José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye,
hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión del partidazo, partidazo de verano, que digo yo en estas fechas. Saludo a los oyentes habituales de la cadena COPE y a los que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. Acaba de ganar el Español en Suiza, 3-0 al Lucerna, en la ida de estas eliminatorias previas a la Europa League. Ha ganado bastante bien, parece muy solvente el equipo de Gallego en estas eliminatorias. Ha vuelto a marcar el Facu Ferreira, que está muy bien en el inicio de temporada haciendo goles. El segundo lo ha hecho Didac Vila y el tercero Matías el monito Vargas. ¿Vieron ayer el de Hazard? Pues mejor que el de Hazard. Ha hecho un pedazo de jugada este futbolista que acaba de llegar a la Liga Española. Ha servido también este partido, esta victoria, de homenaje a Dani Jarque en el décimo aniversario de su muerte. Enseguida estamos con Javier de Aro en Suiza, en Lucerna. Ha venido a visitarnos esta noche, será punto de referencia, que es Star, que digo yo a veces, Guillo Giano, la Guille.
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
¿Cómo estás? Bien, todo.
Bien, muy bien. Acabando las vacaciones ya, así que empieza la temporada.
Anoche el Barça 2, Nápoles 1,
sí,
¿no?
Eso es. Me dicen, vamos, daremos también el partido de vuelta. Y estuvo bien el partido, ¿eh?
Te
decía fuera de micrófono que a mí me gustó. Fue muy tarde, o sea que la gente que aguantó despierta. Creo que se entretuvo porque tuvo mucha ida y vuelta de esos partidos que gustan más al espectador que al entrenador. Porque al final los porteros tuvieron que hacer muchas paradas. Neto estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, he visto el resumen, ¿eh? Y ha hecho un par de paradas muy buenas.
Neto estuvo bien, Dembélé cuando salió me gustó, así que bueno, no fue el mejor partido del Barça, creo que no mereció ganar, sinceramente, pero el partido estuvo entretenido.
Bueno, ahora me cuentas, ¿has estado pendiente del mercado de la Premier, de entradas de la Premier?
Sí, me ha decepcionado un poco.
Ha sido decepcionante.
Porque pensaba que había
muchas expectativas,
que iba a haber mucho más.
Bueno, vamos a comentarlo con Dani Gil, voy a saludarle. Hola Dani, corresponsal de la Premier para la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, un poquito cansado del ajetreo de todos estos días con el mercado de fichajes aquí en Inglaterra. Contento también de que se haya acabado y de que estos días la cosa vaya un poquito más tranquila, la verdad.
Has sido uno de los hombres del día porque has estado en Carrington, ciudad deportiva del Manchester United, con Pogba.
Sí, le hemos cazado en Carrington, en la ciudad deportiva del United. Llegaba esta mañana aquello de las 10:30 de la mañana, cara seria, consciente de que su salida al Real Madrid en ese momento ya estaba complicada. No ha querido responder cuando le hemos preguntado si tenía alguna esperanza de que la situación se desencallase y que del United cediera, pero lo que pasa es que no ha cambiado nada respecto a lo que hemos venido contando estos días en antena. El United ha mantenido conversaciones con Eriksen, que se rompieron porque el jugador no confiaba suficiente en el proyecto. Con Milinkovic-Savic todo fue en un tono superficial y a partir de ahí la salida de Pogba, que ya era muy complicada de por sí hace unos días, pues ahora con el mercado cerrado en Inglaterra, te diría, Corro, que es casi imposible. Las posturas no han cambiado para nada. Solskjaer quiere a Pogba, quiere que se convierta en la referencia de esta nueva etapa, de este nuevo proyecto que empieza. El United de por sí no tiene ninguna intención de vender, a no ser que llegue una oferta desorbitada, una oferta estratosférica, así que a esta hora de la noche, teniendo en cuenta que el United no ha fichado a ningún recambio para Pogba, lo lógico, salvo milagro, es que siga una temporada más en Old Trafford.
Preguntas técnicas sobre tu encuentro con Pogba. ¿Qué iba comiendo, palulú o un regaliz?
Pues parecía más un regaliz.
Un regaliz, ¿no?
No te sé concretar porque, como habéis visto en las imágenes, aparte de firmar algunos autógrafos y de hacerse unas fotografías con los 4 o 5 chavales que estaban allí conmigo, no ha abierto la boca. La música sí estaba muy alta. No sé si era reggaetón o qué tipo de música era, pero la verdad es que Paul Pogba no ha querido hacer declaraciones, ha querido en ese sentido mantenerse al margen.
Pogba en un lujoso vehículo, como no puede ser de otra manera, por un futbolista de su talla, rodeado de 2 o 3 personas nada más, una mujer y un par de niños, firmando un autógrafo, la cámara de Dani Gil, las preguntas de Dani Gil.
Paul, ¿te quedas en Manchester? ¿Te quedas en Manchester, Paul? Paul.
Y Paul cogió su coche.
¿Alguna esperanza Real Madrid?
Y Paul cogió su coche y para casa. Ha habido para mí un detalle durante este tiempo que yo creo que era estrategia, una estrategia para mí acertada en la negociación. Si ha habido negociación entre el Madrid y Pogba, de silencio estampa. Pogba no ha dicho, salvo aquella vez que dijo, Pues sí, es momento de cambiar, que lo dijo hace ya mucho tiempo. Mino Raiola, con lo que es Mino Raiola, no ha dicho ni mu. Y Zidane aquella frase cuando lo recogió al equipo de me gusta mucho Pogba, porque ha sido sorprendente, no ha dicho nada, Dani, durante este tiempo.
No, desde que hizo aquellas declaraciones a principio de verano se ha mantenido bastante al margen, aunque la información que hemos venido contando es evidente. Pogba ha cumplido una etapa, ha cumplido un ciclo en Manchester, su deseo implícito, vamos a decir, era el de salir. Como dices, en las últimas semanas no ha querido hacer declaraciones, pero evidentemente su deseo era el de salir al Real Madrid, algo que, insisto, está ahora mismo casi imposible, a no ser que la oferta que llegue por parte del Real Madrid sea mucho más generosa de lo que ha podido ser en las últimas jornadas.
Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ya lo intuíamos en los últimos días, especialmente ayer. No veíamos ningún movimiento, no veíamos ninguna posibilidad de que hubiera una pista clara de que el Madrid podría fichar a Pogba. Después de que el Manchester United no haya fichado ningún futbolista que pueda sustituir a Pogba, ¿qué cara se le ha quedado al Madrid?
Bueno, yo creo que Zidane se ha llevado un disgusto. Estos días, bueno, pues había más seriedad de la habitual en el cuerpo técnico del Real Madrid por los resultados y también quizás preocupados, conscientes de que lo de Pogba estaba complicado. Es una petición de Zidane no solo de esta temporada, sino ya de años atrás. Ya venimos contando que ahora mismo faltan más mimbres en el centro del campo, donde solo hay 5 centrocampistas después de las salidas de Ceballos y de Marcos Llorente, que en la zona ofensiva, donde se daban cita hasta 11 jugadores para ocupar 3 posiciones, incluyendo a todos, incluyendo también a James y Bale, con los que no cuenta, y Asensio, que acaba de pasar por el quirófano. Y yo creo que al Real Madrid tienen que llegar 2 jugadores todavía de aquí al 31 de agosto. Yo creo que Zidane insiste en fortalecer el centro del campo y vamos a ver ahora si pueden servir Eriksen y Van de Beek, o si de aquí al 31 de agosto, si el Manchester no cede, que no tiene pinta porque ni siquiera ha fichado un recambio, empieza a peinarse el mercado, si no se estaba haciendo ya, para intentar traerle a Zidane lo que quiere para apuntalar el equipo.
Guille, pero Eriksen y Van de Beek, ¿no es un poco de lo mismo?
Sí, es más de lo mismo. No creo que vengan los dos porque es talento, es asociación, pero no es fuerza, que yo creo que es lo que buscaba Zidane con Pogba, ¿no? Así que ahora estoy un poquito perdido, no sé para dónde va a tirar el Real Madrid, pero ha tenido que Zidane, evidentemente, se ha llevado un disgusto porque era su deseo. Un día dijo Zidane, yo no mando ni en mi casa, cuando le preguntábamos por los fichajes, pero se le hacía la boca agua cuando, sobre todo recién llegado, se le preguntaba por Paul Pogba.
Sí, a mí también me parece que son parecidos, no iguales, porque Eriksen es más de control, quizá Van de Beek más llegador, no participa tanto en la elaboración, pero desde luego los dos son distintos entre sí y también distintos a Pogba. Ahora a lo mejor se vuelve a mirar un perfil como a principio de verano se dijo en Dombélé, que luego acabó en el Tottenham, pero un perfil más físico para el mediocampo.
Dani, ahora hablamos de que ha fichado a Lo Celso el Tottenham. Lo Celso es Eriksen y por tanto podría dejar salir a Eriksen, porque recuerdo que se ha cerrado el mercado de compras, pero no de salidas. ¿Podría salir Eriksen del Tottenham, Dani?
Sí, podría salir. Por ahora la situación sigue encallada, pero el Tottenham está dispuesto a venderlo porque quiere recuperar parte de la inversión. Recordar que Eriksen acaba contrato el próximo verano. Obviamente al Manchester United ya no puede irse porque el mercado está cerrado. Por lo tanto, el danés, que ha dejado claro que quiere cambiar de aires, que le apetece probar una experiencia en otro país, vamos a ser explícitos, Corro. La opción es España, quiere jugar la Champions y hay 2 opciones sobre la mesa. La del Real Madrid, que según lo que tengo entendido es la que más le gusta al futbolista, y por otra parte la del Atlético de Madrid, que tiene buena relación con el Tottenham a raíz de las negociaciones que mantuvieron por Trippier a principios de verano, y por tanto sería otra de las opciones. En resumen, Eriksen quiere irse, Madrid o Atlético las opciones.
Las opciones que manejaba el Atlético eran James, Eriksen y Lo Celso. El último ya no puede ser porque se ha ido al Tottenham. Miguel Ángel, si no dices nada más, un abrazo, ¿eh?
Pues chao, hasta luego.
Miguel Ángel Díaz, informando de las cosas del Real Madrid. Segundo tema que nos tenía preocupados en el día de hoy, Dani, era si había alguna posibilidad de que Coutinho terminara en el Arsenal. Ya casi lo dejó claro anoche Elena Condis y también tú con las informaciones que tenía. Al final, Coutinho se queda de momento en el Barça.
Sí, por ahora se queda en el Barça. La salida de Coutinho con dirección a Inglaterra era muy complicada. Ha tenido, digamos, poco recorrido. Ayer por la mañana es verdad que en Inglaterra eran, vamos a decir, moderadamente optimistas con que la operación con el Tottenham pudiera llevarse a cabo, porque Pochettino tuvo al brasileño en el Español hace ya bastantes años y es un futbolista que podía encajar en los planes de este nuevo Tottenham, pero como hemos contado estas últimas horas y con la información también de Elena Condis desde Estados Unidos, el futbolista no veía clara su llegada a Londres y Pochettino además se movió en otras direcciones por si acaso y finalmente ha cubierto esa necesidad con el fichaje de Lo Celso.
Vámonos hasta Detroit, allí está hoy ya el Barcelona, juega el sábado, como dice Guilla, el segundo partido contra el Nápoles. El horario es mucho mejor porque es a las 11 de la noche, sí, me parece el partido, no sé, hora española. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes desde Ann Arbor, Corro. Hemos abandonado Miami esta mañana, hemos cambiado Florida por el estado de Michigan. Esta es la segunda y última parada del Barça aquí en Ann Arbor. Es una ciudad súper bonita, colorida, llena de vida universitaria. Hay muchos jóvenes por la calle, muchos restaurantes, muchos bares. Está situada a unos 70 kilómetros de Detroit. El Barça ha aterrizado aquí este mediodía para disputar, como decías, el amistoso de vuelta contra el Nápoles, que será a las 11 de la noche, hora española. Y unos 20 aficionados les esperaban a las puertas del hotel. Hoy sí que han bajado el autobús los futbolistas y han tenido el detalle de sacarse algún selfie y firmar autógrafos a los culés americanos que se han acercado para verles.
¿Cómo ha sido el día de Coutinho sabiendo que no se va a la Premier?
Pues tranquilo, yo estoy viendo a Coutinho sonreír, que hacía mucho tiempo que no le veía así al brasileño. De hecho, ahí después del partido estuvo un buen rato en la zona mixta, muy cerquita de donde yo me encontraba, con Artur Melo, que son súper amigos, y con un futbolista americano y con un jugador del Miami Dolphins, y estuvieron ahí conversando, dialogando, sacándose fotos, bueno, estuvieron un buen rato y la verdad es que me sorprendió ver a Coutinho tan feliz después de que se confirmara lo que anunciábamos anoche, que se queda de momento en el Barça. No se ha podido concretar su salida a la Premier. El Tottenham era la única opción real, pero ya lo contamos ayer, las negociaciones entre clubes se rompieron. Su presidente Daniel Levy fue el muro contra el que chocaron, me dicen desde el Barça. Fue él quien impidió llegar a un acuerdo porque los Spurs, todo más o menos estaba concretado en una cesión remunerada, pero los Spurs variaron las condiciones económicas a última hora. Además, al jugador, por lo que me dicen desde su entorno, por lo que me dicen la gente que le lleva las operaciones, tampoco le terminaba de convencer esa opción, a pesar de que conoce bien a Mauricio Pochettino. Está frustrado, se ha frustrado su regreso a Inglaterra de momento. Coutinho a día de hoy no se mueve del Barça, pero sí que te puedo decir que el club sigue estudiando de mutuo acuerdo con sus representantes, con Kia Choropchian y con Giuliano Bertolucci, buscarle una salida en otros mercados que siguen abiertos, como Italia, Alemania. Veremos si también se puede plantear un trueque con el PSG. Hay tiempo. Valverde públicamente lo que dice es que cuenta con Coutinho y, como te decía, pues yo al futbolista le veo tranquilo, sobre todo arropado por el clan brasileño. Va siempre con su amigo Artur, también con Neto y bueno, será interesante porque dentro de un rato escucharemos a la 1:45 vuestras aquí en España, Artur, que nos va a atender a los medios de comunicación antes del entrenamiento que van a realizar aquí en la Universidad de Michigan.
¿Se imaginan qué tema central después de esto de Coutinho vuelve a ser Neymar? Lo último sobre Neymar y el Barça son las preguntas a Valverde, que respondió anoche así.
Mire, la última vez que vine a este estadio tuve que responder muchas preguntas sobre Neymar. Vengo 2 años después y parece que es una situación que me persigue. No sabemos qué va a ocurrir. Ahora es el Madrid y ya veremos qué pasa mañana.
Recuerden que la información que nosotros tenemos del Real Madrid hasta este momento es que el Real Madrid, así lo hemos contado, lo ha hecho Arantxa Rodríguez a las 8:30, ha vuelto a insistir en una información que venimos repitiendo, el Real Madrid no piensa en Neymar. Son muchas las informaciones que le ligan cualquier detalle que se le vea a Neymar. Por ejemplo, esta tarde ha publicado una history en Instagram en la que se le ve muy cerca en una imagen los dos vestidos de futbolistas de Zidane, Neymar junto a Zidane, eso lo ha publicado Neymar. Cualquier detallito se le une al Real Madrid. La información que tenemos nosotros es que el Real Madrid no quiere a Neymar. Siempre remato yo con la misma frase. En el fútbol no digas nunca jamás, pero en este momento esa es la información. E insisto también en la que traslada Elena Condis durante ya el último mes desde Barcelona. El Barça cree que no se lo van a vender a él y que se lo van a vender al Madrid o a la Juventus de Turín. Eso es lo que sabemos. Bueno, Elena, de Neymar no dices nada nuevo, ¿no? No hay ninguna novedad del Barcelona, ¿no?
Es que, mira, Corro, yo la sensación que tengo, y hablando con la directiva, con la cúpula deportiva, están todos aquí en Estados Unidos, con Bartomeu al frente, que es quien os vengo contando, está al mando de la operación, está al frente de la operación Retorno Neymar. Yo es que les veo muy tranquilos, me dicen que la plantilla está ya confeccionada a la espera de lo que pueda pasar con el futuro del brasileño. Evidentemente siguen atentos, pero esperan, le pasan la patata caliente a Neymar, esperan que sea él quien se moje, quien se manifieste públicamente diciendo que quiere regresar al Camp Nou. De momento el jugador guarda silencio y aquí pues es que yo veo que el Barça lo está siguiendo todo desde la barrera. Es evidente que en el vestuario querrían que Neymar regresara, está en permanente contacto con Piqué, con Messi, con Suárez, incluso con el argentino y con el uruguayo, mantienen un grupo de WhatsApp. En el Barça no lo descartan hasta el final de mercado, te dicen que todo puede dar muchas vueltas, pero insisto, textualmente me dicen varias fuentes del club que ven la operación extremadamente complicada. A día de hoy no son demasiado optimistas con que el PSG quiera negociar con ellos, pero siguen atentos por si las cosas cambian y se da un giro de guión inesperado, vale, en los próximos días.
Muy bien, luego volvemos a escuchar a Arturo, a ver si nos da tiempo antes de la contraportada. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Tercer asunto, Dani Gil, Lo Celso al Tottenham.
Sí, ha sido una de las últimas operaciones del mercado. Si habláramos de baloncesto, diríamos que el fichaje ha sido sobre la bocina, a pocos minutos para que cerrara el mercado. Recordemos que la Premier ha dado de margen a los clubes hasta las 8 de la tarde, hora española, para hacer oficiales sus fichajes. El argentino llega a White Hart Lane en calidad de cedido. El Tottenham paga 16 millones de euros al Betis y se guarda una opción de compra a final de temporada por valor de 41 millones de euros más variable. O sea que en el mejor de los casos el equipo andaluz se embolsaría cerca de 60 millones de euros.
Sevilla, Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, ya contaste anoche en el partido homenaje a Rubén Castro que Lo Celso no había jugado y que se marchaba para Inglaterra, lo ha hecho con el Tottenham. ¿Las cifras que cuenta Dani Gil son las que maneja la redacción de COPE Sevilla?
Las cifras de las que se hablan evidentemente son parecidas, ¿no? Hay gente que asegura que esa opción de compra no pasa de los 35 millones de euros. Desde Sevilla se filtra que sí, que supera los 40 millones de euros, y en lo que todo el mundo está de acuerdo es que con variables por delante el Betis se podría plantar en los 60 millones de euros, porque se guardaría en este primer tramo de la operación un 20% de los derechos federativos del jugador. Lo que sí está claro es que Lo Celso se ha marchado allí porque quiere quedarse, porque en el Tottenham le han prometido que van a ser fieles a ese contrato de 5 años que le pusieron, Corro, encima de la mesa, a razón de 4 millones de euros netos por cada una de las temporadas, y que todo lo que sea que el Tottenham no ejerza esa opción de compra, que ahora se dice que no es obligatoria, pero que más o menos está pactada, todo lo que sea que Levy no ejerza esa opción de compra, sería una auténtica sorpresa. Para el Betis es una gran operación que le va a desbloquear la situación económica que le ha impedido de momento fichar a Borja Iglesias, y en lo que estamos es en la espera de que este dinero se traduzca en reforzar la plantilla.
Borja Iglesias, que hoy ha jugado en Lucerna y que está con el Español, pero es evidente que es objetivo prioritario del Betis. Hoy en los detalles, ¿no? Andrés, hoy el detalle es que en el vestuario del Betis parece que hay un disfraz de oso panda, ¿no? Ese es el detalle, sí, que nos acerca
curioso,
a Borja Iglesias, ¿no?
Es curioso, pero ha trascendido una foto del interior del estadio del Real Betis Balompié en los que se veía un disfraz de panda, parecía que hinchable. Tú sabes que el Betis a nivel de redes sociales pues funciona muy bien, muy imaginativo a la hora de presentar los futbolistas y demás, y hombre, todos sabíamos que en el momento en el que llegara Borja Iglesias la foto de o la imagen del panda iba a aparecer. Lo que no sabíamos que iba a ser pues en tamaño gigante, y si ese disfraz y esa foto finalmente se traduce en el fichaje de Borja, lo más probable es que veamos un panda de grandes dimensiones en el estadio Benito Villamarín, Corro.
Muy bien, Andrés, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Dani, pues se terminó. La Premier empieza mañana. Allí vamos a estar en un momento para contar cómo va a empezar la Premier mañana con el partido de Liverpool y el Norwich City. El otro gran fichaje, David Luiz, ¿no? Que se encadenó y al final se ha ido al Arsenal, ¿no?
Sí, se negó a entrenar con el Chelsea y cambia de barrio. Deja el oeste de Londres para irse al norte, al Arsenal. Y déjame comentarte un par de cositas más. Lukaku se marcha al Inter de Milán de Antonio Conte a cambio de 80 millones de euros. El City ha fichado a un portero bastante desconocido, Scott Carson, del Derby County, como cedido, como tercer portero. Y también ha confirmado el campeón de la Premier la lesión de Leroy Sané, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La semana que viene va a ser operado y, por lo tanto, queda ya descartada su salida al Bayern porque se espera que la recuperación sea lenta.
Una pena para Sané y a lo mejor para el Bayern. Dani, felicidades por el trabajo. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Estábamos hablando de Borja Iglesias. El que más cerca está de Borja Iglesias, de los que yo conozco, es Javier Aro. Javier de Aro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué tal? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde te pillo? ¿Te pillé el otro día en Islandia?
Bueno, me pillaste en otro autobús. Me pillaste en Lucerna, en un autobús que me traslada del estadio hacia el hotel, porque el equipo ya se ha ido, porque tienes, curiosamente, el hotel del Español está a media hora del estadio. Han buscado un sitio porque no tenían en Lucerna hotel para meter a tanta gente y se han tenido que ir a un resort que les va a costar bastante dinero, por cierto.
Javi, que...
Y me preguntaba por Borja, lo he tenido a un metro.
¿Y qué?
Pero con la cabeza gacha y hacia el autocar.
¿Lo das por perdido para el Español?
Mira, no lo sé si lo doy por perdido. Lo que está claro es que la última oferta del Betis, que eran 10, 9 y 9, el Español ha dicho que no. El Español quiere 20 millones al contado. Y luego los otros 8 o 10, si no se paga la cláusula, a plazos. Pero quiere los 20 millones.
20
kilos. Y si no, sí, Borja se va a quedar aquí.
Vale.
Le duela o no le duela al Betis, le guste o no le guste al Betis. Y ha sentado horriblemente mal entre la plantilla del Español y el club lo del Panda. Ha sentado fatal, sí, porque además hoy era un día especial, un día complicado para el españolismo, porque se cumplía el 10º aniversario del fallecimiento del eterno capitán del Español, Dani Jarque.
De Dani Jarque, sí, que yo creo que esta victoria era para él. Los goles los han festejado con los dedos señalando hacia el cielo. Oye, Ferreira está haciendo goles. Vaya gol ha hecho el monito Vargas. He dicho yo que mejor que el de Hazard ayer. Golazo, ¿eh?
Sí, un golazo de un jugador que ha sido, además, de momento, el fichaje más caro del Español y que ha demostrado el por qué Rufete insistió en el fichaje del jugador de Vélez, el monito Vargas, que a mí me parece que es un jugador que le va a dar mucho al Español y que hoy debutaba, además, en su primer partido oficial y que ha marcado ese tercer gol, que ha sentenciado, creo que, la eliminatoria para poder pasar a los play-off finales de la Liga Europa. Recordemos que el partido de vuelta contra Lucerna es el jueves que viene a las 9 en Cornellá y que el rival, de último rival del Español, saldrá del enfrentamiento entre el CSKA de Sofía y el Zorya de Ucrania, que hoy han empatado a uno.
Muy bien, Javier de Aro, buen viaje de vuelta, gracias, ¿eh?
Ah, por cierto, mañana, dime. Si no pasa nada, ¿sí?, se hace oficial el fichaje de Fernando Calero por el Español.
Ah, sí, Calero, que va del Valladolid al Español. Buen fichaje, un central muy bueno, que ha demostrado esta última temporada jugar muy bien. Ese es el fichaje del Español. Gracias, Javi, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Ha ganado el Español 3-0 en Suiza a Lucerna. Bueno, un par de cosas más. Sin noticias del juez Sánchez Magro, que ya saben que es el juez que va a decir cuándo empieza la Liga. Si empieza el viernes o el sábado. Vamos a ver mañana, que dijo entre el jueves o el viernes. Vamos a ver mañana, aunque tiene tiempo hasta el lunes. Y estamos pendientes de que empiece el partido de Rafael Nadal en el Máster de Canadá. No antes de las 12:30, juega contra Guido Pela. Y en ciclismo, el Movistar, que ha perdido a Mikel Landa, ha anunciado el fichaje de Enric Mas, que recordarán fue segundo en la Vuelta a España. Enseguida, un viaje a la Premier con un jugador del campeón de Europa, del Liverpool. Antes, un mensaje de Berti.
Corro, ya sabes que con el VAR no nos la pueden colar. Por eso es el momento Berti o falso del partido. Y es que con Berti pasa lo mismo. Te dan 3 meses gratis sin excusas. Si hubiera VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate a Berti porque tendrás el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis. Entra ahora en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR. Además, te guardan la oferta 6 meses.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Un hombre tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa de la Tempestad. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana empieza la Premier y lo hace el viernes a las 9 de la noche hora española y juega el campeón de Europa, juega el Liverpool contra el Norwich. Bueno, ha fichado el campeón de Europa, el Liverpool, a un portero español que lleva ya un tiempo en la Premier y nos apetecía saludarle, Adrián San Miguel. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué pasa? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena lo primero, felicidades. Es un fichajón, es uno de los fichajes del verano, ¿eh?
Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí vamos a seguir dando guerra. Parecía que, bueno, mi etapa después de terminar Johnny West Ham, después de 6 años, pues acababa por aquí, pero bueno, llega una oportunidad que es de oro, ¿no? Y hay que aprovecharla.
Hacía tiempo que no hablaba contigo, pero veo que has cogido acento inglés.
Más o menos, pero ese acento andaluz hablando inglés nunca se nos va a quitar.
¿Hablas bien inglés o qué? ¿O te cuesta?
No, me defiendo bastante bien.
¿Sí?
Ya después de 6 temporadas,
6 años
por aquí, muchos compañeros de diferentes nacionalidades y tal, y bueno, ya me defiendo. Llegué sabiendo un poco los colores, los números y poco más, y ya por lo menos nos defendemos.
Puedes bromear y todo, ¿no? Pues, ¿y sí, haces entrevistas en inglés, Adrián?
Sí, por supuesto.
Qué bien. Oye, que lo has dicho tú ahora, que llevas 6 años en la Premier, te fuiste del Betis al West Ham, cuando estaba mirando cosas, y digo, ostras, 6 años, ¿eh? 6 años en el West Ham, es mucho tiempo, ¿eh?
Sí, parece fácil, se dice rápido, pero son 6 temporadas, ¿no? 6 temporadas bastante buena, quitando bueno la última que fue un poco extraña desde el principio por temas contractuales y tal, pues fue diferente, pero muy bien. La verdad es que la experiencia allí súper bien, el equipo genial, la afición inigualable, el cambio de estadio también ha dado un salto de calidad del club y bueno, la verdad es que muy agradecido a ellos que son los que me dieron la oportunidad de venir a la Premier y de ahora dar este salto a un todopoderoso campeón de Europa.
Adrián, ¿cuándo supiste que el Liverpool iba atrás de ti?
Pues a ver, su interés lleva bastante tiempo atrás, ¿no? Siempre se fijaron en mí, los scouts pues andaban ahí viéndome y valorándome, pero ahora ha sido el momento porque yo al final pues he recibido la oferta esta por Miñoles, que quería volver a casa, al Bruja, un club de la vida estaba y tal, y bueno, ellos se decidieron por mí, me dijeron que si yo aceptaba la oferta no tenía ninguna opción más B, ni C, ni nada, que iba a ser yo el portero, y así fue, ¿no? Se arregló todo rápidamente y en apenas 48 horas pues estuve aquí pasando reconocimiento y firmando.
¿Y que estabas aquí en España entrenándote o qué?
Sí, estaba en Sevilla. Sí, estaba entrenándome en las instalaciones de un club modesto de allí de Sevilla, en Filas, que me ofrecieron sus instalaciones. Tenía yo mi grado de portero y estuvimos prácticamente varias semanas por allí. Aunque yo sabía que este momento iba a llegar, obviamente no sabía en qué club, pero tenía que estar preparado, ¿no? Pero cada paro te viniera y así ha sido, ¿no?
Y tendrías más cosas, ¿no?, encima de la mesa. De España seguro que tenías algo, ¿no, Adrián?
Sí, que estábamos valorando varias opciones dentro de España, también fuera, en el extranjero, digamos un poco más exótica, más lejana, pero mi idea siempre ha sido de continuar por Europa y obviamente te llega una opción como la del Liverpool y es algo irrechazable, ¿no?
Joder, el campeón de Europa, te llaman el campeón de Europa, es que es una cosa que no puedes decirle que no, aunque sepas que tienen un portero que ha sido el titular, que es internacional con Brasil, que o sea que tienes que pelear, pero es una llamada que no puedes rechazar.
Sí, está claro. A ver, a mí nadie me ha regalado en mi carrera nada, ¿no? Yo me lo he ganado todo con trabajo, con sacrificio y si estoy aquí es porque me lo he ganado así. Ahora pues toca luchar y pelear con otro portero que está a un grandísimo nivel. Obviamente del respeto, pero está claro que vamos a dar guerra y que no se puede relajar a nadie.
Adrián, que empieza la liga mañana, ¿jugáis vosotros? ¿Os concentráis o os dejan que estéis en casa tranquilamente o qué hace Klopp?
Pues nos deja que esté en casa. Bueno, yo estoy en el hotel todavía porque estamos intentando encontrar casa lo más antes posible.
Esa es otra, ¿no?
Pero bien, como el partido es por la noche, pues solo llegamos por la mañana a desayunar, a pasar el día en el hotel y ya directo al partido.
Bueno, tú sabes lo que es tener en contra, por ejemplo, la grada de The Cop. Estarás loco por tenerla a favor, ¿no?
Totalmente. Anfield es un campo duro para venir como rival porque la grada aprieta bastante y bueno, deseoso estoy de vivir ese primer partido y de escuchar este himno You Will Never Walk Alone en directo, ¿no?
Sí, señor. Adrián, ¿qué te ha hecho la Premier mejor? ¿En qué has mejorado como portero?
A ver, venía aquí, era un reto total, ¿no? Tanto lo personal como lo deportivo. Llegar a un país diferente, aprender un idioma diferente, adaptarte a su ideología, ¿no? A su forma de vivir también aquí, pues ha sido en lo personal, pues he ganado muchísimo. Y después lo deportivo, bueno, pues me llevo más de 150 partidos en el West Ham United, ahora otra par de temporadas con Liverpool y bueno, creciendo como portero día a día. Está claro que he completado muchísimas facetas que tenía que mejorar, y está claro que con 32 años que me encuentro ahora mismo todavía nos queda mucho, pero hay que seguir apretando.
¿Qué te hace mejor por arriba? Que siempre hablamos un poco del fútbol por arriba de la Premier, ¿te hace mejor en la disputa de balones o qué?
A ver, bueno, siempre se dice que aquí nos respetan menos los porteros, sí. Y es verdad, en la liga inglesa pues pegamos chocazo con los delanteros y apenas los árbitros pitan falta, los córneres nos bloquean siempre y apenas podemos salir a por los balones aéreos. Entonces, bueno, hay que estar vivo y hay que ser valiente y, bueno, y hay que aprender ese rol un poquito, ¿no?, de trabajar el juego aéreo. Pero está claro que los equipos cada vez están cambiando más y ese juego inglés cerrado, pues ya quedan pocos equipos del que lo hacen, ¿no? Sí. Ya los entrenadores son diferentes y tienen otra ideología.
Siempre cuento yo una del primer partido de Fernando Torres, precisamente con el Liverpool, que jugaba contra el Chelsea y John Terry le metió una patada por detrás y le dijo: Terry, welcome to the Premier. No sé si a ti te ha pasado algo parecido.
Sí, No, la verdad es que no va a pasar nada parecido, pero sí que es verdad, los porteros pues nos respetan poco dentro de nuestra área y bueno, son sus leyes, ¿no? Está claro que hay que respetarlas, hay que adaptarse a la forma de arbitrar aquí también, que es un poco, dejar un poco más jugar, ¿no? Y es más ese contacto físico y bueno, no tengo ningún problema, ya después de tres temporadas aquí, ahora esta séptima que empieza en Liverpool, pues estoy muy feliz y muy contento, ¿no? De seguir por aquí.
¿Has hablado con Pepe Reina?
Sí que hablé con él. ¿Sí? Hablé con él y con varios compañeros que han estado por aquí, también Alberto Moreno, José Enrique, o sea, varios de los que han estado por aquí, Arbeloa, bueno, sacando un poquito lo mejor de cada uno, con Pepe ha sido que ha hablado un poquito más y bueno, me dicen que el club es impresionante, como ya me está demostrando desde primera hora, estos primeros entrenamientos te dan cuenta de la dimensión que tiene el club y que voy a disfrutar mucho, ¿no? Es una ciudad bonita, es diferente a Londres, es mucho más acogedora, más pequeña, pero muy muy aguerrida, ¿no? Con su afición a fútbol.
Hemos estado pendiente toda la tarde, bueno, la mañana y la tarde de si había algún fichaje ahí especial, no sé si has estado siguiendo, al final no ha habido, se ha hablado de muchas cosas y no ha pasado casi nada.
Pues si te digo la verdad, no estamos pendientes porque hemos entrenado esta tarde y...
Sí, todo esto que se hablaba de si un centrocampista para el United, para que saliera Pogba, que si Coutinho, tal, no ha pasado casi nada, bro. Lo Celso al Tottenham, así de las cosas de España y nada más. Porque yo creo que los equipos son muy potentes, muy fuertes en Inglaterra y es muy difícil hacer traspasos de fuera adentro de la Premier. Mira, Maguire 88 kilos, o sea que es difícil, ¿eh?
Sí, está claro que, bueno, a ver, ¿qué cambias tú de este Liverpool campeón de Europa? Pues poca cosa.
Claro.
¿No? Está claro que son equipos que ya tienen las plantillas hechas, a no ser que se vaya uno, como ha sido este caso, se va un portero y traen a otro, pero necesitan reemplazar a poca gente, ¿no? Tottenham, bueno, ha hecho un gran fichaje ahora con los Celso, que lo está haciendo muy bien el Betis, y bueno, el Arsenal también se ha reforzado bien, el United va a estar ahí siempre ahí, el City también, o sea que va a estar mucho más que competitiva esta liga también.
Adrián, el reto es ganar la liga, ¿no? Que la Premier es muy importante para la afición inglesa, es ganarle al Manchester City, ese es el reto, ¿no?
Sí, está claro, es el objetivo principal. El año pasado pues se quedó la cosa ahí a un punto y bueno, estuvieron ahí casi y este año pues con la mayor ilusión del mundo, ¿no? A pelear desde primera hora y intentar ganar esta Premier League.
Bueno, este año te libras de Mané, Firmino y Salah, ¿no?
Sí, me los libro en contra y me lo tendré que comer los entrenamientos.
Pero te harán mejor, eso seguro, te harán mejor.
Pues sí.
Bueno, pues nada, que pues Adrián es un pelotazo. Yo cuando lo vi digo, ostras, qué fichajón ha hecho el Liverpool, es un pelotazo. Bueno, ya saben que Adrián estuvo en la selección. Bueno, ahí estáis los porteros buenos, ahí está Kepa y ahí está De Gea, los porteros de España, ¿no?
Pues sí, aquí estamos dejando nuestro nivel. ¿Sí? Y el Spanish Style este que bueno, que está muy bien visto y bueno, nos quiere bastante a la gente de España, ¿no?
Muy bien, que lo pases muy bien mañana. Mañana día especial, ¿no? Es un día especial en tu carrera, ¿no?
Sí, mañana un día especial, primer partido en Anfield con la camiseta del Liverpool y arrancando la séptima temporada en Premier League.
¿Toallita de la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito y la Virgen de los Dolores?
Ahí la llevamos siempre, la toalla,
¿no?
Siempre conmigo a todos lados. Y
la habremos tuneado con el escudo de Liverpool, ¿no?
Sí, en ello estamos dársela nueva. No me da tiempo, ha sido todo tan rápido que no me da ni tiempo.
Bueno, que aparte de penaltis, que paras muchos y muy bien, que pares muchos balones este año, ¿eh?
Pues eso deseamos y eso espero. Muchas gracias.
Gracias, Adrián.
Venga, un abrazo.
Adrián San Miguel, portero del campeón de Europa, del Liverpool, que se dice pronto, mañana empieza la Premier, a las 9 de la noche, hora española, se juega un Liverpool-Norwich City. From the people who know, 'cause there's just too many of them. Oh, but it won't get me. Y ahora un rato de charla con Guille Uzquiano. O sea, que vienes de cumplir años.
Sí. Hasta hace 9 minutos he cumplido años, ¿eh?
¿Qué tal la entrada en la treintena?
Pues si fuera en la treintena estaría mejor que en la realidad, pero bueno, bien, siempre...
¿Has estado en Italia mucho tiempo o qué?
Sí, he estado un mes, 5 semanas.
¿En dónde? ¿En qué zona de Italia?
Pues mi mujer es de Rimini, de la costa adriática, así que veraneo allí desde hace años.
Bueno, buena costa, ¿no?
Sitio muy turístico. Los que la critican le dices un poco que es el Benidorm italiano, porque está un poco masificado, pero tiene sus rinconcitos un poco desconocidos en España, pero yo invito a la gente a que los conozca.
¿Las playas que son de piedra o de arena?
De arena.
¿De arena?
Sí, pero son privadas, que es un estilo distinto al de España. Allí tienes que tener tu tumbona y tu, quiero decir, alquilar la tumbona y la sombrilla. O si no, hay un espacio muy pequeño para que poder plantar la toalla.
Pero puedes entrar a esa zona privada, puedes entrar, lo único que tienes es que comprar la tumbona o alquilar la tumbona, ¿no?
Claro, puedes llegar y bañarte, eso no te lo impide nadie, pero si te quieres sentar en la playa y pasar el día, tienes que alquilar una tumbona.
¿Y cuánto te cobran por una
tumbona? Pues hay precios diarios. Que
¿en
va,
tu playa privada?
Hay precios diarios de 10, 15 euros, o mensuales o anuales. La gente que vive allí coge toda la temporada.
Bueno, ¿de qué se habla en Italia? ¿De qué se está hablando de fútbol?
Bueno, se habla mucho de los fichajes, de Lukaku, por ejemplo, que ha llevado al Inter, de quién podrá destronar a la Juventus, que lleva años dominando el campeonato y tiene pinta de que este año va a volver.
Favoritos otra vez, ¿no? Para ganar la
Yo creo que los demás, Inter, Milan, Nápoles, Roma, optan a ser segundos. La Juve ahora mismo estaba pues un poco como el PSG en Francia, ganando la Liga con mucha autoridad y peleando por la Champions, que es su sueño.
Mañana empieza la Premier, que hemos estado hablando con Adrián. Favorito otra vez el Manchester City, ¿no?
Bueno, yo creo que el Liverpool se la puede pelear. Sí, me alegro, por cierto, de que Adrián haya llegado a un equipo grande como el Liverpool, que ha sido prácticamente su único fichaje. Pero creo que el Liverpool, después de ganar la Champions, tiene ahora que conseguir la Premier, porque allí sabes que le da más importancia el título local que la Champions. Y desde que se denomina Premier nunca la han ganado, así que yo creo que ya es hora. Al Liverpool le toca por lo menos estar ahí como el año pasado hasta el final.
En principio el Liverpool debe mirar con mejores ojos a la Premier y el City debe mirar con mejores ojos a la Liga de Campeones, ¿no?
Sí,
porque le falta ganar la Liga de Campeones. Bueno, y mañana empieza también la Liga Francesa, que la dais en Movistar.
Vamos, sí, mañana Mónaco-Lyon para abrir el campeonato. Que bueno, ahí un poco como decía en Italia, el PSG muy, muy favorito.
Bueno, a ver qué tal el Mónaco, porque lleva unos años que, ¿no?
Lleva unos años que peleando por no bajar.
Por no bajar, eso es.
Pero bueno, por mucho que mejoren, no le va a dar para pelear por la Liga, obviamente, ni siquiera creo yo para entrar en Champions.
¿Sabes que el otro día estuvo Cesc Fàbregas en la contraportada con Ganga y con Miguelito? Sí. Una entrevista fantástica. Y que habló de Hazard, sobre el sobrepeso de Hazard, y dijo, vosotros que diga esto es que no lo ha visto a Hazard, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con él. Bueno, él le conoce mucho mejor porque han jugado juntos, pero a mí Hazard me parece un fenómeno absoluto.
Yo es que no dudaría nada de él, de Hazard.
No.
O sea, está más que, es un coche más que probado.
Por supuesto. Yo creo que al final el Madrid con Hazard ha fichado un jugador de rendimiento asegurado. Luego podrá ser un poquito mejor, un poquito peor, pero es una estrella mundial. Para mí, número 4, 5, 6 del mundo. Así que no tengo ninguna duda. Aunque es cierto que le cuesta coger el ritmo, perder pesos de esos jugadores que, pues como le pasa a Luis Suárez o a Diego Costa, que a lo mejor vuelven con algún kilo de más y les cuesta engrasar, pero una vez que empiece es buenísimo.
¿Estás sorprendido con que el Real Madrid en principio solo lleve un titular fichado, un titularísimo fichado? Porque los demás se tendrán que ganar el puesto, ¿no? Los que ha fichado el Real Madrid.
Sí, me sorprende mucho. Yo creo que el Madrid no se ha decidido a acometer una renovación que necesita desde hace 2 años. No solo ahora porque se haya pegado un pequeño batacazo, sino la temporada anterior en la que gana la última Champions, yo creo que ya dejó muestras de ser un equipo gastado y que necesitaba una renovación. Entiendo que habiendo ganado la Champions es difícil hacerla, entiendo que la marcha de Cristiano fue un shock y la marcha de Zidane y por lo tanto el equipo no reaccionó, el club no reaccionó, pero una vez que esos síntomas se han vuelto a confirmar y han afectado de la manera que hemos visto los resultados, me parece incongruente que el Madrid siga confiando en un grupo de jugadores veterano, pero sobre todo que lleva mucho ganado y mucho recorrido y por lo tanto, en mi opinión, es difícil que vuelvan a dar el nivel que han exhibido. Por lo tanto, creo que esa renovación se tenía que haber hecho mayor.
No tiene buena pinta, la realidad es esa, pero el futuro lo desconocemos. No sabemos si eso va a empezar a rodar y los que eran buenos van a volver a ser muy buenos, pero es cierto que estábamos esperando algo en el centro del campo, esto que hemos hablado un poco antes, ¿no?
Bueno,
algo
el mercado que no ha acabado, ¿eh? Yo creo que algo, como decía antes, Miguelito va a llegar, no sé si uno o dos jugadores, pero creo que tiene que ver más con las salidas que con las llegadas. Es decir, mientras sigan en el equipo gente que ha ganado tanto, como Marcelo, como Benzema, como Kroos, como Modric, como Ramos, como Varane, y puedo seguir, es muy difícil que llegue un jugador y que lo sustituya, porque además el entrenador es el mismo con el que han ganado, con lo cual, en los momentos de la verdad, creo que Zidane va a seguir tirando de estos veteranos. Hasta que el club no se decida hacer la renovación de verdad.
Ese es un peaje de los ganadores. Pasó con la selección española de fútbol. Habían ganado tanto que cómo les ibas a decir que no podían jugar.
Claro, pero hasta que el club no decida que es el momento de esos jugadores en el Real Madrid ha acabado, no va a ser posible la renovación. Porque yo creo que el Madrid en los últimos años ha fichado muy bien. Ha fichado gente joven, gente no demasiado cara. Bueno, Vinicius lo fue, pero al final, ¿cuántos de esos se han asentado en el equipo? No, ni Llorente, ni Ceballos, ni Vallejo, ni Vinicius, ahora Rodrigo, Cubo. Está muy bien como política de club, pero si tú crees en ella y los pones a jugar...
De todos los que has dicho, solo hay uno que de momento se queda, que es Vinicius, porque Rodrigo y Cubo van al Castilla y veremos si Cubo al Valladolid, y los tres primos que has nombrado ya no están en el Real Madrid.
No, Odriozola incluso, que es un proyecto de gran lateral, pero tiene a Carvajal por delante. Es que al final, mientras el club no se atreva o el entrenador no se atreva a ponerlos, y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, que se fue un poco injusto con Solari. Solari salió por la puerta de atrás del Madrid y yo creo que hizo un trabajo aceptable. Al final no creo que el Madrid cayera eliminado en la Champions por su culpa ni perdiera con el Barcelona. Pero Solari se atrevió a sentar a Marcelo, a Bale, a Isco. Y esa iniciación de trabajo no fue continuada después por Zidane.
¿Qué viste ayer del Barcelona? Has dicho que no fue tan aburrido. Yo no vi el partido. He visto un amplio resumen, pero no he visto el partido. Que la gente decía que era muy aburrido. Tuviste cosas. ¿Qué crees que está pensando Valverde? Hay algunas dudas, ¿no?, que solucionar. De Jong como medio centro por delante de Busquets. Papel de Rakitic, que joder, la gente no sé cómo cuestiona a Rakitic,
no lo entiendo.
Es increíble, porque es un jugador de un altísimo nivel.
Sí, y no entiendo con los rumores que ha habido de su posible salida, que vamos a ver en qué acaban. Bueno, fue un partido entretenido, es verdad que faltaba gente importante, que Messi no estaba, que Suárez y Griezmann solo jugaron en el primer tiempo, pero yo creo que el Barça, un poco por compararlo con el Madrid que decíamos, sí que ha iniciado ese proceso de renovación, ¿no? El año pasado llegó Dembélé, Coutinho, que a lo mejor no rindió como se esperaba, llegó Artur, que es un poco el estilo de centrocampista que gusta en Barcelona. Este año ha llegado De Jong, ha llegado Griezmann. Bueno, yo creo que luego gente joven que tiene que acabar de dar el nivel.
Ricky Puig, ¿qué tal la noche? Que es una debilidad.
Todo lo hace bien, pero le falta creérselo un poco más. Y no sé si va a tener las oportunidades como para demostrarlo.
Ya, le ha puesto muchos partidos de titular, pero no, ha dicho que es jugador del Barça B, Valverde. Claro. Bueno, en el centro de campo, ¿qué ves entonces? ¿Qué centro de campo te imaginas? ¿Busquets y De Jong y Rakitic a los lados?
Hoy por hoy diría Busquets pivote y De Jong y Rakitic interiores. Pero a medio plazo sí que veo De Jong medio centro.
Medio centro. Y luego, ¿cómo va a ubicar? Ahora tiene Coutinho, que todavía no se ha ido, Griezmann, Dembélé, Luis Suárez, Messi, por supuesto.
Bueno, todavía que se habla de Neymar, yo veo imposible que junte a cuatro bichos arriba. Digo para los partidos gordos de verdad, porque eso desequilibra mucho el equipo, aparte de desequilibrar la tesorería. No sé cómo se puede pagar a cuatro jugadores así. Y luego en el campo, para el 80% de los partidos en casa sí, pero para jugar contra el Madrid o en las semifinales de Champions, cuatro jugadores que defienden poco, lo veo difícil.
¿A Griezmann le ves de delantero centro o no?
No, pero sí que lo puede hacer en un momento en el que Luis Suárez falte, que el año pasado el Barça no tenía ese recambio. Veo a Luis Suárez arriba con Griezmann y Messi por detrás.
¿Al Atlético a qué nivel le ves? ¿Estás sorprendido por cómo ha encajado Joao Félix y los nuevos? Había una sensación de que perdía mucha capacidad de liderazgo con la gente que se ha ido, jugadores muy importantes, y de repente, bueno, la cosa más o menos sale, ¿no?
Bueno, creo que ha hecho un gran mercado en una situación muy complicada, porque se le ha ido gente muy importante y, sin embargo, ha reaccionado muy bien, que está por ver cómo funcionan. Obviamente el 7-3 ha despertado mucha ilusión, yo creo que hay que esperar, porque es un equipo en construcción, hay que meter a mucha gente nueva, y sobre todo en el vestuario, gente de mucho peso se ha marchado, como Godín, como Juanfran, como Felipe Luis y como Griezmann, que no era tan importante, pero creo que era también un pilar del vestuario. Creo que lo han hecho muy bien, que los jugadores que han llegado tienen muy buena pinta, Mario Hermoso, Llorente, Héctor Herrera, del que se habla poco y me parece un gran fichaje, y por supuesto Joao Félix, que está por ver si cumple las expectativas, pero tiene una pinta, fenomenal.
Ha contado hoy Javi Gómez la posible alineación en el primer partido contra el Getafe. La voy a decir de memoria, era Trippier en la derecha, Lodi en la izquierda, Savic y Jiménez en el centro de la defensa, Saúl y Marcos Llorente como mediocentros, Coque a un lado, Lemar al otro, y Morata y, porque no está Diego Costa, Joao Félix y Morata. Suena muy bien.
Suena muy bien, suena a pelear la liga, que era algo que cuando se empezaba...
Saúl de mediocentro, que el año pasado sufrió mucho siendo central, lateral, o sea
sí,
que...
Yo creo que en los partidos importantes jugarán Llorente y Héctor Herrera, incluso Tomás en el medio...
Sí.
Y Coque y Saúl seguirán en las bandas. O sea, el cuatribote ese o los cuatro centrocampistas del Atleti seguirán en los partidos importantes. Pero está claro que a medio plazo, si quiere meter a la gente de arriba, que están Morata, Costa, Joao Félix, Lemar y Vitolo, si quiere meter a tres o a cuatro, tiene que acabar poniendo a Coque y a Saúl, o a Coque o Saúl, uno de los dos en el medio campo.
Pero tiene muchas opciones.
Claro, yo creo que ya te digo, ha reaccionado muy bien ante un verano muy difícil y tiene un plantillón.
Muy bien, Guille, qué mejor sitio para pasar el post-cumpleaños que este,
sí,
¿no?
Hablando para de acabar fútbol, el cumpleaños. Encantado, ya sabes.
Bueno, hablaremos mucho de fútbol. Cuando quieras te dejas caer por aquí y te escuchamos el fin de semana. ¿Vas a hacer entonces el Barça-Nápoles, hacer la vuelta?
El sábado, sí. Es que es un torneo de ida y vuelta que se ha inventado.
¿Sí? Lo he pensado yo. Digo, habrán hecho ida y vuelta para ponerle un poco de emoción al asunto,
¿no? De hecho, si gana el Nápoles 2-1 el partido de vuelta, van a penaltis.
Ah, creí que me ibas a decir, van a un tercer partido.
No. Van a penaltis, es un torneo entre Serie A y Liga.
Muy bien, Guille, muchas gracias, ¿eh?
A ti,
por venir,
un abrazo.
Guille Usquiano, hablando de fútbol aquí en el partidazo. Vamos a Valencia. Ha hablado Marcelino en el día de hoy. Había muchas cosas que preguntarle. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Primer asunto de conversación con Marcelino Sevillente. Marcelino, la crisis del Valencia.
Sí, todo esto que ha pasado, esta crisis, es difícil de entender. Bastante difícil. Estamos igual que hace unas semanas. No cabe ninguna duda que la crisis que este equipo tuvo la pasada semana paralizó todo el movimiento de mercado. Hay equipos que seguro que se están frotando las manos con nuestros problemas. Intentaremos que todo esto haya quedado cerrado, así parece ser, las palabras así lo certifican, los hechos demostrarán si es así.
Rafa, ¿qué te parece? ¿Cómo ha solventado con sus palabras Marcelino este asunto?
Bueno, yo creo que uno se da cuenta de que lo ha pasado muy mal. No sé si decir que la peor semana de Marcelino en sus dos años en el banquillo del Valencia, porque fue muy complicado el mes de noviembre y diciembre, cuando el equipo no pasaba de empates y no llegaba a la victoria. Se habló de su futuro, aunque él siempre mantuvo intacto la confianza en sus jugadores y en su cuerpo técnico, pero lo ha pasado muy mal la semana pasada. Por él, por los jugadores, por Mateo Alemany, que es un hombre que ha hecho mucha fuerza para que Marcelino siga siendo el entrenador del Valencia, pero tengo la sensación, o al menos a mí me lo deja, que ha estado muy respetuoso, que ha cumplido con su papel de hombre de club hoy Marcelino. Tengo también la sensación de que se ha mordido la lengua, seguramente porque crea que todavía está muy reciente el terremoto de la semana pasada y no es el momento todavía, pero sí ha dejado un mensaje a la línea de flotación del club, sobre todo a la parcela deportiva. Está muy bien los consensos, las palabras, el cara a cara y todos los deseos de Peter Lim. También está muy bien que Peter Lim, como es lógico, tenga su cuota de participación y de decisiones en el tema deportivo, pero ojo, aceleren el asunto, es lo que viene a decir Marcelino, porque los entrenadores al final lo que quieren es a 8 días de que arranque la liga, sus futbolistas y sus plantillas ya terminadas, y lo ha dicho yo creo que muy claramente, para mí muy significativa la frase de hay clubes que se frotan las manos con lo que nos está ocurriendo a nosotros, la crisis lo paralizó todo. Hoy contaba Hugo Ballester en Deportes Cope Valencia y le ponía el adjetivo de bloqueo absoluto en el club, y lo ha confirmado esta tarde el propio Marcelino. Está bloqueado el asunto de los fichajes, lo ha reconocido, lo venimos contando. Necesita todavía 3 jugadores, un central, un mediocentro, un lateral izquierdo. Tienen nombre y apellidos. En el mediocentro es Rafinha, en el central es Víctor Laguardia, y para el lateral izquierdo tiene 2 nombres, Didac Vila y Alex Moreno. Pero a Peter Lim no acaba de convencerle, por una razón u otra, ninguno de los nombres que ha puesto sobre la mesa la dirección deportiva del Valencia. Así que, insisto, la palabra es bloqueo, y Marcelino, ya digo, yo creo que hoy se ha mordido un poco la lengua, pero no sé cuánto va a aguantar, porque lo que quiere es tener ya su plantilla completa, porque el comienzo de la liga está a la vuelta de la esquina.
Alex Moreno, el jugador del Rayo, que pelea también el Betis porque ha perdido a Junior. Bueno, y luego la felicidad, que es lo más importante en la vida. ¿Cuánto de feliz cree que está Rodrigo después de esas imágenes que captó Deportes Cope Valencia, una conversación entre Marcelino y Rodrigo andando por el césped, por el pasto, que diría un argentino, y la suya propia, la de Marcelino?
Rodrigo, yo la sensación que tengo es que Rodrigo va a seguir con nosotros, porque él quiere seguir. Nuestra idea es que siga siendo feliz y que siga absolutamente convencido que es lo mejor para él. Creo que el futbolista, para rendir, debe ser feliz. Mi sensación es que lo es.
¿Usted es feliz?
¿Yo soy feliz aquí? Sí, soy feliz. He vivido aquí momentos muy importantes de mi vida. Y hay situaciones que me sorprenden y me dejan menos feliz. La semana pasada no estaba tanto. Pero bueno, son cosas que pasan y que esperemos que todo sea por el bien del Valencia.
Las discusiones dejan heridas, eso no hay ninguna duda. Lo que hay que ver es si cicatrizan pronto o tarde, pero heridas dejan seguro, Rafa, eso es evidente.
Y no es un rasguño. El problema es que no es un rasguño, es una herida con muchos puntos de sutura y está muy tierna y yo creo que va a tener que entrar mucho la pelotita, como decimos, y que arranque pronto el fútbol. Creo que estarán deseando todos los valencianistas para que se apague el fuego, el tremendo incendio de la semana pasada, porque como tú bien dices, no es una heridita y esto va a traer seguramente mucha cola, salvo que, ojalá, para los aficionados del Valencia, insisto, la pelotita entre y en el mes de septiembre, octubre, la cosa se haya olvidado. Pero van a haber seguro rescoldos de lo que fue el terremoto de la semana pasada.
Mañana hablamos, Villarejo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
En cada partido en casa, minuto 21, el eterno tributo al gran capitán del Español, Dani Jarque.
Aplausos cada partido, minuto 21 en Cornellà del Prat para Dani Jarque. Es una de las noticias del día. Se han cumplido 10 años del fallecimiento de Dani Jarque. Hemos hablado antes con Javier de Aro desde Suiza. Ya ha ganado el Español 3-0. Los goles serán para la memoria de Dani Jarque. Bueno, esta historia tiene que ver con Dani Jarque. Nos está escuchando un perico que ha tenido una fantástica idea que acaba de cumplir. Se llama Joan Francesc Leiva. Hola, Joan Francesc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntale a la audiencia del Partidazo de dónde vienes y qué acabas de hacer.
Pues vengo de Coverciano, en Florencia. Es el sitio donde murió Jarque hace 10 años. Y bueno, durante 21 días he unido en bicicleta pues la distancia entre Coverciano en Florencia y la puerta 21 del Estadio del Español.
21 días por el dorsal 21 de Jarque. Tú eres perico, ¿no, Joan?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo se te ocurrió la idea y cómo se te ocurrió la idea de homenajear a Dani Jarque con esas 21 etapas?
Pues estando justamente en Florencia, donde tengo familia, y pues mi cuñado me comentó, pasando cerca del sitio donde murió Dani, y pues me vino a la cabeza hacer algo al respecto. Bueno, soy muy, muy aficionado a la bicicleta y siempre estás con la bicicleta en la cabeza, y se me ocurrió pues crear este reto personal, pero también pues de homenaje y recuerdo y admiración a nuestro capitán, a Dani Jarque.
¿O ya has llegado a esa puerta 21?
Sí. Uno de los objetivos del proyecto, del reto, era pues llegar el 8 de agosto, justo cuando se cumplen los 10 años de su muerte.
El reto tenía además una labor muy ligada a Dani Jarque. Creo que te habías puesto en contacto con Coraban, que estudia cardiopatías congénitas, ¿no? Y que servía además para, porque desgraciadamente Dani Jarque murió por un fallo en el corazón, ¿no?
Sí, una vez establecidos pues el reto personal, el homenaje a Dani Jarque, faltaba pues buscar unos destinatarios que se pudieran beneficiar del proyecto de Tracks del 21, y pues contacté con la Fundación Coraban y pues se interesaron en el proyecto, y pues bueno, hemos intentado pues a través de Tracks del 21 pues visualizar un poco las cardiopatías congénitas en los niños y el trabajo que hace la Fundación Coraban con estos niños.
¿Hablaste con la familia de Dani?
Sí, ha sido bonito porque, bueno, la última etapa intenté pues pasar por sitios que recuerdan a Dani. Pues hemos pasado primero por la ciudad deportiva en San Adrià, hemos pasado por Montjuïc, donde debutó, y después hemos ido a Sant Boi, al Fútbol Club Cooperativa, que es donde empezó a jugar Dani, y allí pues bueno, la gente ahí son encantadores, nos han abierto el estadio para que pudiéramos entrar, y justamente estaban los padres de Dani, y ha sido muy emotivo y bonito porque he tenido la oportunidad de charlar con ellos tranquilamente, y pues bueno, hoy ha sido un día especial, y también pues poder hablar con ellos también ha sido bonito.
Y Redondo, que lo ha rematado el equipo ganando 3-0 en Lucerna. Joan Francesc, sí. Muy bonito lo que has hecho, y una persona que no conocía en persona a Dani Jarque. Ha sido, a todo el mundo que le oigo hablar de Dani Jarque, de lo que representa, sus compañeros, por supuesto, pero la gente que le ha animado en los campos habla maravillas de Jarque. No sé si quieres dejar tu recuerdo de Dani Jarque, que es una persona que está ligada de por vida al Real Club Deportivo Español.
Sí, sí, es pasado, presente y futuro del club, y es un orgullo y pues una unión de todos los pericos, pues que su recuerdo nos une como afición y como club.
Leiva, un abrazo muy fuerte, prueba superada, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Aquí seguimos en el partidazo.
Corro, el VAR no deja lugar a dudas. ¿Berti o falso? Pues como la oferta de Berti, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos. Así de claro, en su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro. Además, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo en berti.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente...
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos, en ese sentido, mucho más adelantados que Francia.
El cascabel. De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
El ser humano no envejece, se oxida. Así empieza el proceso de envejecimiento.
Dale vida a tu cuerpo con Encivita, un compuesto de enzimas antioxidantes, zinc y selenio que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Encivita.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha jugado hoy el campeón de segunda, y equipo de primera, por supuesto, Osasuna, un amistoso contra el Eibar, equipo de primera. Han empatado a cero y es buen momento para preguntarle al entrenador de Osasuna qué tal le va la vida a su equipo y a él. Yagoba Arrasate, hola Yagoba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de contento has salido hoy?
Bueno, por temporada hay que relativizar las cosas, pero sí. Bueno, lo importante es que no ha habido contratiempos, que no ha habido lesiones y que, bueno, hemos jugado ante un rival, pues como todo el mundo sabe, muy exigente, de mucho ritmo y, bueno, algo necesario para nosotros para esa puesta a punto que llevamos a cabo.
Lo que has dicho es importante, no se ha lesionado nadie porque has tenido muchos problemas durante la pretemporada, ¿no?
Sí, sí, igual no, bueno, alguna lesión grave también, la de Quique Barja, pero luego sobre todo pues problemas, aunque no sean graves, pues que te impiden que compitan. Entonces, bueno, tenemos la suerte también de contar con el Promesas, es una Promesas, es el filial, en segunda B, y bueno, pues hoy, por ejemplo, ha habido muchos jugadores que han jugado y han estado a buen nivel, y bueno, para eso es la pretemporada también, ¿no? Para ver a la gente y para tirar del filial.
Hoy le habéis dado una alegría a la gente de Osasuna, habéis hecho oficial Roncaglia. Buen fichaje, profesional, un tipo que sabe lo que es la categoría, el fútbol español, ¿no? ¿Estarás contento?
Sí, necesitábamos pues, bueno, reforzar la línea defensiva con alguien de garantías, ¿no? Yo creo que Facundo ya no lo vamos a descubrir, ¿no? Tiene una larga trayectoria y, bueno, yo creo que es un acierto su contratación y a ver si se adapta rápido a lo que queremos, porque entiendo que nos va a ayudar.
¿Te faltan muchos, Yagoba? ¿Muchos por llegar o no?
No, hombre, siempre estás abierto a mejorar cuando el mercado está abierto, ¿no? Pero yo creo que con algún jugador más en la línea defensiva y un jugador de banda, yo creo que bueno, daríamos por cerrar la plantilla.
¿El de banda qué? ¿Robert Ibáñez? ¿Estás pendiente de él o qué?
Bueno, Robert, ya nos hemos manifestado muchas veces, ¿no? Que lo queremos, que él quiere también, pero bueno, de momento parece que se va a quedar en el Getafe y lo vemos complicada esa opción, ¿no?
Vale, o sea que un defensa y un jugador de banda, ¿no? Y con eso,
sí, más o menos.
Y
sí,
con eso a funcionar, ¿no, Yagoba?
Sí, sí, con eso y con mucha ilusión, ¿no? Sabiendo que bueno, que vamos a competir en primera división, que es complicado, pero tenemos mucha ilusión. La idea es volver para quedarnos y bueno, por lo menos ilusión nos va a faltar.
¿Qué tal te has encontrado a Adrián, que seguramente es el fichaje con más nombre, ¿no? El jugador de Oporto, que estuvo aquí en España en el Atlético y en el Depor.
Bien, bien. Bueno, las referencias eran muy buenas y bueno, luego cuando lo conoces, pues lo corroboras, ¿no? Un jugador que tiene una gran trayectoria, que ha ganado títulos, pero un jugador muy muy humilde, que ha venido con hambre y bueno, ahora necesitamos que se ponga bien porque entendemos que puede ser un jugador diferencial para nosotros.
Yagoba, ¿cuánta gente tienes, y no sé si lo sabes exactamente, que hayan tocado la primera en tu equipo? ¿Cuántos tienes?
Bueno, pues del año pasado es verdad que está Marc Cardona, es verdad que está Darko Brasnak y luego algún jugador que estuvo en el último ascenso de Osasuna, ¿no? Pero muchos debutan en la categoría y bueno, yo tampoco pienso que eso sea malo, ¿no? Nos puede faltar experiencia, aunque tenemos jugadores experimentados también y a veces se suple eso con ilusión y con hambre, que creo que eso sí que no nos puede faltar, ¿no?
Tú que has estado en las dos categorías, además has tocado, yo creo que, éxitos en primera división. ¿Qué diferencia? ¿Les hablas de ello? Oye, que primera no es segunda, que aquí la gente tiene más clase, que va más rápido, que toca más el balón. ¿Les dices algo o no?
Sí, a ver, sobre todo la calidad, el talento, ¿no? La segunda división es como más cerrada, es más, no sé, puede ser más táctica, puede... A ver, que nadie te regala nada, ¿no? Pero en primera división, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Que los errores se pagan y que todo va más rápido. Bueno, al final, a más calidad, a más talento, pues a los entrenadores también a veces nos escapan más cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse a eso también para tener un buen año.
Yago, estoy hablando de memoria, estoy acordándome según hablo contigo. Tú estabas con Montanier, ¿no? En la Real, en el equipo,
sí,
de Montanier, que os metisteis en Champions, ¿no? En la previa de la Champions, de la Liga de Campeones.
Sí, eso es, con Philippe Montagnier, que yo estaba en,
¿sí?,
su cuerpo técnico, quedábamos cuartos y luego ya cogí yo el equipo en esa,
sí,
previa del Champions, ¿y qué?, contra el Olympique de Lyon.
¿Y qué hiciste? ¿Y al año siguiente qué hiciste? ¿Metiste Europa League? ¿Metiste al equipo o qué?
Sí, sí, eso es.
Europa League, ¿no?
Ese año quedamos séptimos, nos metimos en Europa League y luego el año siguiente pues caímos en la última ronda de Europa League contra el Krasnodar y empezó un poquito a torcerse,
sí,
todo.
Bueno, ya sabes lo que dicen, que para que uno sea entrenador tienen que alguna vez destituirle y tocó esa vez, ¿no?
Nosotros tenemos una máxima entre los entrenadores, ¿no?
Sí.
Que hay dos perfiles, los que han sido destituidos y los que van a ser destituidos, ¿no? Entonces, estamos tranquilos.
Sí, sí. Cuando empiezas un trabajo sabes que queda menos para que te despidan, ¿no?
Sí, pero por eso también disfrutamos, sí, de lo que es la pretemporada, el día a día, porque sabemos que hay que disfrutar el momento y para sacar el máximo rendimiento hay que vivir cada día, ¿no?
Yago, empezáis en Leganés Osasuna, sábado 9 de la noche. Creo que sí. luego hacéis dos partidos en casa, ¿no? Eibar y Barça, me parece.
Sí. ¿En qué
piensas? ¿Piensas, miras mucho el calendario o...?
No, pensar en el Leganés, en llegar muy bien a ese partido, sabiendo que nos enfrentamos a un rival que hace las cosas muy bien y que es un rival muy incómodo, y bueno, ahora mismo solo pensamos en Leganés.
¿Y qué partido es fácil en primera? Dime uno, ¿qué partido es fácil?
Para nosotros ninguno, ya te lo puedo
No, y para los demás, para los demás tampoco, ¿eh?
Lo que esperamos es que para los rivales tampoco sea fácil, ¿no?, ganarnos. Sí. Con eso ya nos vale.
¿Sabes? Cuando llega el tramo final de liga, que empieza la gente, hoy necesito tantos puntos, y fíjate con qué juego ahora me viene. Y digo, si no hay ninguno fácil, si no vas a ganar tres puntos, ninguno te lo regala. Y para quedarte en primera, Yagoba, hay que ganar partidos que no piensas que vas a ganar.
Sí, es verdad. Al final, si tú ahora piensas en 40 puntos o 40 y pico, lo ves muy lejos, ¿no?, porque no ves ningún partido fácil. Por eso yo creo que hay que centrarse en uno mismo, en estar bien, y si estamos bien, seguro que podremos competir y sacar puntos.
¿Cuál es el día y la hora que más te gusta jugarte al fútbol? ¿Qué más te gusta que juegue tu equipo?
A mí, yo soy muy clásico. A mí el domingo a la tarde.
Sí. Domingo a la tarde, de 4 o 6 de la tarde, 8 de la tarde, te va bien, ¿no?
Sí, lo de toda la vida.
Sí. ¿Los de la mañana no te gustan?
Bueno, es que tampoco, en segunda división tampoco hemos tenido mucha mañana, y este año pues tendremos, pero bueno, yo entiendo también que al final las tres son los que mandan y nos tenemos que adaptar, ¿no?
Lo que menos le gusta a los jugadores es los lunes y a los aficionados, ¿eh? Eso es lo que menos
y
le gusta.
Y a nosotros tampoco, porque al final te cambia un poquito el transcurrir de la semana, ¿no? Tienes que cambiar, y luego el fin de semana se hace eterno también, y luego jugando el lunes ya el partido siguiente ya lo tienes ya cerca también. Bueno, yo creo que sí, de tachar un partido, yo creo que todos tacharíamos ese.
Yagoba, ¿qué vamos a ver de Osasuna? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué equipo vamos a ver?
Nos gustaría ser un equipo reconocible, como el año pasado, ¿no? Un equipo valiente y, bueno, sobre todo un equipo que se haga fuerte en el Sadar, ¿no? Que fue la clave el año pasado para conseguir el ascenso, ¿no? Pero bueno,
¿cuántos ganaste?
¿Cuánto? La teoría, sí. Luego llevarlo a la práctica es más complicado.
¿Cuánto ganaste el año pasado en el Sadar? Una racha increíble, ¿no?
Sí, pues los últimos 17, creo que hicimos de 21 partidos 19 victorias, 2 empates, y los últimos 17 seguidos.
No es un campo que a la gente le guste ir porque sabe que allí la gente aprieta, no le gusta a los equipos ir al Sadar, ¿eh?
Bueno, pues espero que eso siga.
Pero
así,
es así, ¿no? Tú has jugado en contra de Osasuna, ¿sabes
sí,
lo que
sí,
es, ¿no?
Sí, a mí me tocó sufrir, y ahora que soy, digamos, local, pues intento disfrutarlo, ¿no? Tenemos una afición increíble y de verdad que el equipo se encuentra cómodo en el Sadar.
¿Estás pendiente de lo que hacen los demás un poco, ver lo que fichan y eso, o no?
Hombre, estamos al tanto, ¿sí? ¿No? Hoy en día, pues bueno, tienes información al segundo, digamos, y claro que te fijas en plantillas, en jugadores, pero sobre todo lo que te digo, ¿no? Nosotros para salvarnos tenemos que hacer bien lo nuestro, y de nada nos sirve mirar a los demás.
¿Y qué ves? ¿Ves algún equipo que está haciendo muy bien las cosas, de los que no son habituales?
Bueno, yo me fijo más
en el tuyo.
En los nuestros, en los que puede ser nuestra liga, ¿no? Cuando veo que alguien ha firmado a alguien por 126, digo, vosotros no son de nuestra liga, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí,
me fijo más en los recién ascendidos o tal, que puede ser un poquito un perfil parecido al nuestro, ¿no?
Muy bien, Yagoba, ¿jugáis mañana otra vez o qué?
Sí, contra la Real jugamos.
¿Y qué haces? ¿Juegan algunos de los que han jugado hoy o cómo repartes eso?
Bueno, la idea era jugar dos partidos seguidos para que hiciesen 90 minutos y cambiar el equipo, ¿no? Los que han jugado hoy, pues descansar mañana y al revés. Esa es la idea para cerrar ya la pretemporada.
Muy bien, Yagoba, que hablaremos muchas veces, que te deseamos una buena temporada, que te salgan las cosas bien, que se lesione poca gente y que disfrutes de la vuelta a Primera División, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo. Yagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, campeón de segunda. Está de vuelta en primera. El primer partido es Leganés-Osasuna. Hoy han empatado a 0 contra el Eibar. Está a punto de empezar el Nadal Guido Pela en el Master 1000 de Canadá, y también el Bautista, que tiene que jugar esta noche contra Richard Gasquet, cuando termine el partido que están jugando ahora Manarino y Fognini. Bueno, pero acaba de empezar ese partido, se jugará más tarde, pero el que está a punto de empezar es el Nadal frente a Guido Pela en Canadá, después de haber ganado el primer partido Rafael Nadal. Bueno, Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me estaba preguntando yo que menos mal que los padres de Pela no le pusieron Mela, porque sería un drama.
Mela, joder.
Bueno, buenas noches, ¿qué tal?
Saludos para nuestro amigo Mela Chércoles. Ahora que
por supuesto, hermano, sí señor.
Un saludo afectuosísimo para Mela Chércoles. Oye, que vamos a ver, hay varias cosas de la semana. Este es Jueves de Motor, como Como martes de tacos, que dice LeBron James, es jueves de motor, que dice Carlos Miquel. Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. Hay gran premio de motos en Austria este fin de semana. Hoy han hablado los pilotos. Se está hablando mucho, Carlos, de que Lorenzo se marcha a Ducati. Mucho, pero desde hace tiempo también.
Y ojo con el Río, que
sí. Bueno, va, veces... mira, Márquez ha dicho esto y luego hablas tú.
Pero el Río suena a agua lleva, ¿no? Conociendo a Jorge, con el orgullo que tiene, creo que bueno... no sé, me cuesta entenderlo, ¿no? Porque si eres un piloto, tienes el orgullo este de campeón, pues lo que quieres hacer es, con una moto campeona, lograr y hacer ver que tú también eres capaz y conseguir lo que tenías propuesto cuando firmas con una marca. Y bueno, creo que Jorge pues aún tiene mucho que demostrar con la Honda, ¿no? Creo que es capaz. Solo la realidad, que tiene un año más de contrato en Honda, que es mi compañero de equipo y que ahora está lesionado y que cuando vuelva pues seguramente lo hará con más ganas que nunca.
Se ha hecho un brotons porque ha empezado cuando el Río suena agua lleva, pero luego ha dicho, pero bueno, es que tiene un año más de contrato en Honda y él querrá tal, o sea que, yo creo que la primera es la buena, ¿no? Él sabe que algo está pasando, ¿no?
A ver, yo creo que lo que le están mandando es un mensaje de, no dudes, Jorge, quédate con nosotros. Honda quiere que te quedes, yo quiero que te quedes.
Sí, ¿es un Mbappé a Neymar lo que le está haciendo Márquez ahora?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si haces caso de todas las declaraciones, primero el rumor sale de Sky Italia, que no suele ser tampoco, no son demasiado paracaidistas. Sí, o sea, no es decir, que son bastante de fiar, ¿eh?
Ah, que son bastante de fiar, vale.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, al revés.
Perdón para los compañeros de Sky.
No, porque conozco yo al que lo ha dicho, que es Antonio Boselli, que es un periodista bastante serio. Sí. Luego, Jack Miller ha dicho que hay algo detrás de eso.
Porque
sí,
Miller sería algo. El sustituto, ¿no?
A ver, la historia sería que sería un intercambio. Miller se iría a Honda Miller en lugar a Honda, de Lorenzo, ¿sí? Y Lorenzo a Ducati privada.
Pero una Ramac, satélite de Ducati.
Satélite de Ducati, pero con montura 2020, porque el año que viene Pramac va a llevar montura 2020, es decir, como la casa oficial. A ver, ¿qué es lo poco creíble? Pues que Pramac le pudiera pagar la soldada a Lorenzo, evidentemente no. Y luego lo poco creíble es que lo acepte Honda. Pero cuando él dice que alguien con el ego, con el orgullo que tiene Lorenzo, tiene que explorar las posibilidades, no puede irse así como así, tiene que llegar a Honda y aceptar el desafío de ir a por él, pues quiere decir que alguna duda hay en Honda de que sí que haya podido haber ciertos movimientos. Lo que está claro es que si a mí me dices, eres periodista, y pues no, ya no soy eres periodista, ahora te conviertes en manager de Lorenzo. Yo sí me pensaría volver a Ducati, de alguna manera, porque la Ducati con esa duda ganaba carreras. Lo que está claro es que la Honda es una moto muy rápida, pero muy inestable del tren delantero en curva, es decir, una vez la metes en curva empieza a moverse, lo que no le gusta a Lorenzo, y Lorenzo ya sabe que no le van a hacer grandes cambios porque con Honda sigue el camino de la moto que le gusta a Marc Márquez. Mm. Con lo cual, otro año como el que está sufriendo Lorenzo, yo creo que es un año terrible, sería terrible. Entonces, yo si fuera el manager de Lorenzo, sí que buscaría otras opciones.
Vale.
Ahora bien, Honda no va a aceptar, por lo que he visto, sí, por lo que he podido informarme, no está dispuesta a aceptar ese intercambio. Porque el intercambio tiene dos partes. Que Honda quiera, y que Ducati quiera, y que quiera Ducati para más, y que quiera el propio Lorenzo. Y eso, que todas las partes pongan de acuerdo, yo creo que es bastante complicado.
Primer tema solventado. Oye, que quiero hablar de Fernando Alonso, que ha hablado en Instagram y ha hecho cosas que están muy bien. En algún momento es posible que nos atropelle Elena Condis con la rueda de prensa de Artur Melo, pero quiero que digas lo que ha dicho Alonso en Instagram. Bueno, la semana viene marcada por estas declaraciones, dos declaraciones, ¿eh? O tres hombres hablando de Fernando Alonso, que hemos dicho muchas veces.
Desde el domingo.
Termina el Gran Premio de Hungría y estos son Verstappen y Hamilton en la rueda de prensa. El primero que escuchan es doblado, pero es Verstappen, el segundo es Hamilton.
Sí, es una pena que nunca haya tenido la oportunidad de luchar contra él en Fórmula 1.
Podría ser un buen compañero de equipo para ti.
Fernando, bueno, tú estuviste con él, no sé.
El deporte necesita a los mejores pilotos en los mejores asientos. Todavía hay al menos un asiento disponible capaz de ganar, y él es capaz de ganar. Así que
quizá debería hablar con Toto.
Valtteri está genial y está ganando carreras, así que eres el único con un sitio libre.
O a Hamilton diciéndole, venga, el sitio que te queda ahí en tu escudería, Verstappen, déjaselo a Fernando. De espectador estaba Vettel, ¿no, Carlos?
Estaba Vettel ahí delante, vale. Y es verdad que Vettel no se pronunciaba, y lo que es cierto es que también se puede poner un sonido de gallinitas por detrás de estas declaraciones, porque es verdad que cuando a cualquiera de los dos les pone, les dice no, como compañero tuyo, le dice compañero tuyo.
Sí, vale, pasando. Que es un toro bravo en tu equipo.
Claro, es un toro bravo y les da cierto temor tenerle al lado. Y es verdad que el que es más franco de que tiene que volver Alonso en el fondo es Hamilton. Pero claro, Hamilton al otro lado, a Red Bull, no al mío. Yo con Bottas muy tranquilo. Con el escudero finlandés estoy Fenomenal.
Bueno, es segundo sonido. Curioso, sí. Segundo sonido. Campeón del mundo con Mercedes, Nico Rosberg.
Deberíamos iniciar una petición. Deben poner a Alonso en el segundo coche de Mercedes, sacarle de la retirada y sentarle al lado de Luis. ¿Sabéis lo chulo que sería eso?
A este sí que le da igual todo, claro. Dice, venga, ponerle ahí al lado de Hamilton, ¿no?
Claro, es que, bueno, vamos a ver. Es lo que yo vengo hablando. Cuando en el mundo del motorsport español se nos critica mucho por hablar de una posible vuelta de Alonso a la Fórmula 1. Pero es que nosotros, los periodistas españoles, no somos los que más hablamos de Alonso. Es que Alonso hablan todos y Nico Rosberg es uno más. Nico Rosberg, que además es de los que podríamos catalogar en sector alonsista de la Fórmula 1, bueno, pues Nico Rosberg ha hecho, bueno, un brindis al sol, pero dice, bueno, es que lo mejor sería colocar a Alonso junto a Hamilton de nuevo, y además un poco está hurgando en la herida de que Rosberg no está, de que Bottas no está a la altura. Rosberg está montando bastante polémica con su blog porque ha dicho esta misma semana que Hamilton ya no es tan rápido como antes, que el más rápido de la Fórmula 1 es Verstappen. Y Hamilton, en este, ya te digo, que no hay descanso en Fórmula 1 nunca, ni fuera de la pista, le ha respondido que esos son pilotos que no han llegado a sus logros, que intentan malmeter.
Mira, te lo he dicho, iba a aparecer Elena con Arthur en algún momento. Elena, Detroit.
Estoy aquí con Arthur. Empieza a atendernos ahí en Canutazo a los medios de comunicación. Me pregunta por el centro del campo.
Qualquer jogador que juega em meio campo de Barça tem as qualidades para jogar. Temos muitos jogadores de qualidade em médio, não só em médio, mas em toda a equipe. E qual seja a eleição de Mister, creio que vai estar bem.
Arthur, se está hablando mucho del centro del campo de Coutinho. Tú eres muy buen amigo suyo. Finalmente no se va a la Premier. ¿Crees que se va a quedar? ¿Qué consejo le has dado tú?
Entonces, creo que uno elegió un dele porque tiene que hablar con su familia, tiene que estar contento para se quedar. Creo que está, entonces... Mi deseo es que se quede porque es un crack y un amigo también.
¿Tú cómo lo ves a
Está contento, está trabajando duro, así como todos, entonces creo que tienes todo para se quedar y nos ayudar mucho.
Felipe, en directo para el larguero. No sé si has podido hablar con Neymar, si él te ha dicho... que quiere volver al Barça.
No, aún no hablé con él sobre este tema porque no me gusta molestar mucho a él porque todos preguntan eso a él y entonces yo hablo otras cosas con él. Entonces yo no sé si viene o si no viene, pero ahí estamos, vamos a ver qué pasa.
¿Te gustaría que si saliera allí, pues viniese al Barça, volviese aquí? Dijo el otro día Gerard Piqué, pues que ya conoce la ciudad, conoce el equipo, porque también se habla de que puede fichar por el Real Madrid. Eso sería también un golpe duro para el aficionado del Barça, ¿no?
Sí, creo que a mí me gustaría, no solo a mí, a aficionados, a jugadores, al equipo, porque es un crack y a mí me gusta mucho jugar con él en la selección y espero que aquí también.
Arthur, tu segunda temporada en el Barça, el año pasado jugaste bastantes partidos de titular, algunos importantes. Esta es tu segunda temporada. ¿Qué objetivos te planteas también a nivel personal aquí en el Barça de seguir creciendo?
Sí, entonces creo que la primera temporada ha sido muy buena, pero un poco de adaptación. Ahora ya estoy adaptado. Entonces tengo que probar más do que la temporada pasada y estoy trabajando más, estoy más... más maduro, un poco más ambientado en el equipo, entonces creo que esta temporada va a ser larga, pero estoy preparado.
Volviste unos días antes incluso, de las vacaciones incluso,
sí,
para tenerte a punto ya lo antes posible.
Sí, hablé un poco con mi familia, elegimos volver todos juntos un poquito antes, así empezaba los entrenamientos, me quedaba bien para jugar esses amistosos em Estados Unidos e aí está.
Hasta que ponto seria importante para tu confiança, tu papel na Copa América do Brasil?
Sim, sí, creio que me has dado muita confiança, não? Porque jogamos contra muitas seleções de qualidade, salimos campeões, então para mí da mucha mucha confianza.
Físicamente, ¿cómo te encuentras? La temporada pasada costó que acabaras los partidos, tuviste problemas físicos. Esta temporada, bueno, ahora, ¿cómo te encuentras?
Sí, sí, es verdad, pero muy bien, y por eso has venido antes, un poco más temprano, para volver a la parte física. Y sí, temporada pasada creo que me equivoqué un poco en la parte física, podría estar un poco mejor, pero esta temporada ya estoy bien, estoy mucho mejor que temporada pasada.
Artur Melo en el micrófono de Elena Condis desde Detroit, en las dos preguntas esenciales que ya había anunciado Elena que se le iban a hacer. Coutinho es un crack, quiero que se quede. Neymar, mira, preguntarle a él, a mí me gustaría que viniera, es otro crack, pero no me metáis en líos. Eso es lo que está diciendo Artur Melo, que afronta su segunda temporada en el Barcelona, parece que mejor que la anterior. Carlos, si te pido por favor que relates lo que ibas a contar de Alonso en esa comunicación que ha tenido con sus seguidores en Instagram. ¿Qué titulares ha dejado, Fernando?
Ha dejado unos pocos.
Sí, relata bueno, y unos cuantos, a ver.
Vamos a decirte. Bueno, primero, en esa reacción al tuit de Fernando Alonso del pasado domingo, le preguntaron a Vettel por la vuelta y dijo que él cree que Alonso nunca ha caído bien a Fernando y que le da igual que vuelva a la Fórmula 1. Esa fue la respuesta de Vettel. Vettel bastante enfadado. Dice Fernando Alonso que no es verdad, que siempre la ha respetado y que tiene una relación muy cordial con Vettel. Que le sabe mal que piense así, que debió ser el momento en la rueda de prensa la situación y le manda besos. Es decir, que él niega que haya esa mala relación. También te digo, aunque no hay mala relación, piensa que Hamilton y él y el propio Fernando están un nivel por encima de Vettel. Eso también. Y yo supongo que Vettel, que no es tonto, eso le llega. Pero bueno, es verdad que la relación, que fue un poco salida de pata de banco la de Vettel, que no esperábamos.
¿Su futuro ha dicho algo?
Sobre su futuro, ha dicho que el día que queramos, que todo el mundo está hablando de lo que quiere, de lo que va a hacer, y ahí incluía las declaraciones estas que hemos oído Rosberg, pero que el día que vaya a volver a la Fórmula 1, que lo sabremos. Que sí que es cierto que tiene ahora mismo el desafío de ser el mejor en todo tipo de coches y en todo tipo de categorías, y que va a afrontar en los próximos meses un desafío que le va a llevar muchos meses y que es muy complicado. Evidentemente, un desafío que lleva tanto tiempo, que es muy difícil y que no ha todavía desvelado, bueno, pues tiene una pinta, como he contado aquí, que ya está decidido el plan para correr el Rally Dakar desde el 5 de enero próximo, que sería eso, demostrar que también se puede ser rápido y competitivo en el mundo de los rides, que es una auténtica barbaridad. Y luego te determino con un par de cosas más. Dice que tiene pensado volver al paddock de Fórmula 1 como embajador de McLaren en Monza, en Austin y a lo mejor en Abu Dhabi, que había voces que decían que eso era imposible, que se había roto con McLaren, que la relación es muy mala, y también ha recordado y ha dicho que es falso que se haya llevado mal con los equipos con los que ha estado, que está cansado que se diga eso, porque él se fue de Renault y volvió a Renault, y se fue de McLaren y volvió a McLaren, que por algo sería.
Todo esto en el Instagram de Fernando Alonso, que es como se hacen ahora las cosas bien hechas en Instagram.
Desgraciadamente es así, sí.
Bueno, por lo menos dice alguna cosa. Carlos, que gracias. Jueves de motor con Carlos Miquel. Un abrazo, gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, y ahora Basteiro Time.
Buenas noches, Corro.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que
quede lo que yo. Mientras Nadal va ganando 2-0 a Guido Pela, 2-0, ¿qué cosas has encontrado hoy en la red?
Pues lo primero, una fotografía que ha compartido Neymar en su cuenta de Instagram, nada más y nada menos que con Zidane.
Toma ya.
Y con Ronaldo Nazario. Y bueno, las redes obviamente se han echado a arder, porque todo lo que comparta Neymar y tenga que ver con el Madrid.
Han visto colillas, han dicho aquí a fumar, ¿no?
Efectivamente. Y lo segundo, no sé si te has quedado con lo que sonaba en el vídeo de Danny Hill con Pogba. Lo escuchamos para que lo recuerdes.
¿Te quedas en Manchester?
Otro de los temas del verano.
Sí, la música, claro. ¿Qué es?
Estamos arriba, de Bad Bunny y Mike Towers.
A ver, Bad Bunny. Esto es lo que lleva Pogba puesto. Alto trapo lo lleva, bueno, más claro. Alto creo que estamos poniendo ahora.
Trap, que se llama
Bad Bunny, que canta en español, ¿no?
Sí.
Eso llevaba Pogba, por si estaban ustedes que no podían dormir. Eso es lo que llevaba Pogba, ¿qué más?
Y lo siguiente es el entrenamiento que está haciendo ya Leo Messi para ponerse a punto. Sí. Él ya se está entrenando, no puede estar con sus compañeros en Estados Unidos. Así suena una sesión de pesas de Leo Messi.
A ver.
Con 30 kilos. haciendo presbanca Leo Messi, poniéndose a punto para el inicio de temporada.
Con repetición. Muy bien, Basteiro Tain. Unas cositas ahí, tus detallitos, Basteiro Tain. Gracias, Basteiro. Bueno, lo siguiente, señores, es Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Se comunica a los bañistas que se ha perdido una pelota de playa, de plástico azul, de unos 50 centímetros de diámetro. Se ruega, por favor, acudan a la caseta...
Perder una pelota de playa no es ninguna tontería, porque este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE, la última contraportada de este verano. Mañana tendremos el resumen semanal y ya volverá el horario habitual del partidazo la próxima semana. Eso significa que se nos ha echado encima la temporada y queremos que empiece ya lo bueno entre tanto nombre de fichajes. Al final, miren, en la Premier, solo lo Chelsea cedido al Tottenham, Lukaku se va del Manchester al Inter y poco más, porque el United no ha fichado a nadie. Así que veremos qué pasa con Pogba, que parece que se queda en Inglaterra. Lo de todos los veranos. Esta noche queremos hablar con un entrenador, con uno de los buenos que tenemos aquí en España. Y ya nos está escuchando. Pablo Machín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, buenas noches.
Bienvenido al partidazo de COPE. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
Bueno, pues como suele decir, en paro, ¿no? Pero, sí, sí. Pero no parado, ¿eh? No parado, que bueno, siempre hay... bueno, muchas cosas que hacer y lo fundamental seguramente que es pues dar el tiempo que se merece a la familia, que bueno, ya llevaba bastantes veranos que no los podía disfrutar con ellos y, bueno, pues siempre suele decir que no hay mal que por bien no venga, así que a mirar el lado positivo, que seguramente que será ese.
Sí, señor, la familia. Oye, estos viajes son de mercado, de mucho nombre, hoy se ha cerrado el mercado en la Premier. Tú, cuando estás en equipo, ¿eres de los que pregunta mucho al director deportivo, al presidente, o te mantienes un poco más al margen?
Bueno, yo creo que con los años ganas un poco en experiencia y en paciencia. Yo creo que cada uno tiene que hacer su labor. Y bueno, hoy en día pues los entrenadores lamentablemente no estamos muchas temporadas en los clubs, los jugadores sí que se fichan por varias temporadas y yo entiendo también que, bueno, tiene que ser una labor del director deportivo, pero lo ideal es que esté consensuadas todas las decisiones con el entrenador y hacerlo también de una manera responsable, porque como te comento, tenemos que ser conscientes de que fichamos futbolistas no para un entrenador concreto, sino para un equipo.
De momento no te vemos en ningún banquillo para la próxima temporada, Pablo. No sé si es porque no has querido o porque no te han convencido.
Bueno, hay un poco, yo creo que varias circunstancias. Primero, que el mercado nacional, que es el que yo priorizo, pues se ha movido realmente poco. Los banquillos que se han movido son los del Sevilla y bueno, viniendo del Sevilla es muy complicado poder tener opción de ir a un banquillo como el Betis, con lo cual pues había muy pocas opciones en el mercado español, digamos. Prácticamente casi todos los entrenadores han renovado, se ha valorado el buen trabajo que han hecho, pues toca esperar, y sí que ha habido
alguna llamada,
algunas
ha habido, ¿no?
Opciones. Sí, llamadas, la verdad que afortunadamente sí que han habido, pero bueno, como tú dices, pues hemos considerado que no eran unos proyectos que a estas alturas pues tuviéramos que valorar, y ya te digo que me centro bastante más en lo que creo que domino y donde más puedo rendir, que es en la Liga Española.
Por eso te iba a preguntar también por tu exigencia, ¿no? Porque pasaste del Girona al Sevilla, que con todos los respetos, para todos los equipos, no es lo mismo. El Girona era un equipo que acababa de ascender, que contigo, por supuesto, que tenía que mantener la categoría. El Sevilla es un equipo que lucha por Europa, incluso por la Champions, incluso que contigo estuvo luchando por la primera posición la temporada pasada. No sé si volverías a un equipo con objetivos más modestos, o si tú, Pablo Machín, ya necesita un equipo que aspire a Europa.
Bueno, yo creo que primero es también que el equipo realmente te necesite a ti, ¿no? Y para mí lo más importante es que la gente, el director deportivo, el presidente o en general el club piensen que tú eres la persona que les puedes hacer crecer, y para mí también es importante que yo pueda crecer con ellos, ¿no? No solo se crece en clubs que aspiren a conseguir títulos o estar en competiciones europeas. Yo creo que crecer se puede crecer en muchos banquillos y las experiencias siempre te van enriqueciendo, pero es obvio que todos somos ambiciosos y siempre lo que más deseamos es estar peleando pues por las posiciones más altas y por las competiciones. Pero bueno, sabemos que eso es muy complicado. En el fútbol únicamente gana uno. El éxito es de unos pocos y otros muchos pues hacen también buenos trabajos, pero no tienen la misma repercusión y trascendencia que los que ganan títulos.
Te he leído, seguro que pronto te llega, por cierto, el banquillo. Te he leído esta frase en internet, no recuerdo ahora mismo dónde, que dices: cuando estás sin entrenar siempre tienes momentos de debilidad. ¿Los has tenido en este tiempo en los que has dejado el Sevilla o no?
Momentos de debilidad, yo creo que es más un poco quizá de momentos de duda, ¿no? Porque, como yo te digo, el mercado es el que te pone en tu sitio y tú puedes pensar que has hecho buen trabajo, pero quizá el mercado no te dé la oportunidad de que esa oferta llegue. Y ahí nunca sabes si es porque la gente no quiere o realmente pues porque el mercado no tenga opciones y hay que esperarlas.
Oye, Pablo, tenemos en la redacción aquí de la cadena COPE a uno de nuestros narradores que está sacándose el carnet de entrenador, algo que, por cierto, nos ayudaría a todos. Permíteme que le salude, Rubén Martín, muy buenas.
Muy buenas noches, hola, mister.
Hola, ¿qué tal?
Rubén, por cierto, estás en la quinta etapa del Camino de Santiago, ¿no? ¿Cómo ha ido hoy?
Bien, hoy ya estoy bien un poquito mejor que muerto. Ya. Mañana es la etapa más larga, que tengo 37 kilómetros y llego ya a Burgos.
Bueno, pues se te hace tarde ya para dormir, ¿eh?
Sí, sí, estoy a puntito ya de caer.
Un entrenador y un periodista con inquietudes de entrenador. Rubén, todo tuyo.
Bueno, primero, yo suelo preguntar siempre a los entrenadores, Ganga, en las ruedas de prensa cuando nos toca preguntar, cosas que le interesen a la gente que nos va a escuchar o nos va a leer, y no fricadas, pero tú me has dado permiso porque
sí.
Me has dicho, como te está sacando el curso de entrenador, puedes preguntar lo que quieres.
Eso
cosas
es.
Que a lo mejor no le interesan a él y a mí, pero bueno, a mí me interesa mucho.
Dale, dale.
Mira, esta mañana iba en el camino de Santiago, mister, he leído un artículo en Olé que habla del ataque funcional, que es una cosa que no había escuchado, o sea, que había escuchado alguna vez, pero que se escucha mucho desde la salida de este Ajax de Ten Hag a las semifinales de la Champions. Venía pensando que te leí en una entrevista que tú el fútbol de posición casi, no es que lo aprendieras, pero que te metió mucho en él Unzué cuando compartiste curro con él. Y bueno, el fútbol de posición al final es, por decirlo de alguna manera, atacar de una forma ordenada, o el ataque de posición, atacar de forma ordenada para luego poder defender rápido y bien. Y entonces esto del ataque funcional, Ganga, según dicen los expertos, tiene que ver más con, en vez de guardar esa posición, con juntar mucha gente alrededor de la pelota, que es lo que hace el Ajax. Entonces mi pregunta, mister, es, ¿iremos del juego de posición que ha sido el que ha dominado los últimos años, en la vanguardia ha estado Guardiola, a esto que ahora llaman ataque funcional, que es el del Ajax?
Bueno, al fútbol se ha jugado toda la vida y se ha jugado muy bien. Ahora, pues siempre los entrenadores, como se suele decir, no nos comemos bastante la cabeza para intentar buscar soluciones o antídotos también a otros sistemas. Y bueno, yo no sé si llamarlo moda o no, pero lo que está claro es que todos los entrenadores, lo que queremos es un equipo que sea equilibrado, que sea competitivo, que a todos nos gusta tener la posesión del balón, pero hay que ser inteligentes también y saber que no todos los equipos o no todos los futbolistas están capacitados para jugar de la misma manera. Y yo creo que los buenos entrenadores lo que tenemos que hacer es sacar rendimiento a los futbolistas que tenemos. No cabe duda de que el Ajax pues ha sido un equipo que ha traído frescura, fundamentalmente yo creo también pues por un poco, como digo yo, la inconsciencia muchas veces de la juventud, ¿no? Que bueno, a veces yo les digo a algunos jugadores jóvenes que he tenido y de los que me he podido, entiéndaseme bien, aprovechar en momentos difíciles, pues como no saben lo que se están jugando o lo que pueden perder, esa inconsciencia que les digo yo les hace ser valientes y normalmente pues con valentía y energía también pues se suelen ganar bastantes partidos, o por lo menos esa es mi idea. Así que no sé si será una moda o no, pero bueno, el Ajax yo creo que sí que nos demostró que con energía, ambición y ese grado de inconsciencia pues se pueden hacer grandes cosas.
En torno a la pelota.
Sí, pero yo creo que todos tenemos un poco esa idea. Seguramente que lo que buscamos prácticamente todos los entrenadores es tener superioridades numéricas en el mayor en las mayores zonas del campo, y para eso pues debes acumular futbolistas cerca del balón, pero si acumulas a todos los futbolistas cerca de la pelota, no puedes aprovechar luego los espacios alejados, que realmente yo creo que es donde se marca la diferencia, ¿no? En atacar esos espacios que primero has tenido tú previamente que crear. Pero yo creo que lo difícil en el fútbol realmente es mover el balón rápido y llevarlo de unos espacios a otros para aprovecharlos y impedir que la defensa rival pues lo pueda tener fácil para robarnos el balón.
Rubén, ¿más? ¿Una más?
Sí, una más. Son dos muy cortas. Venga. Mister, firmas esta definición, jugar bien es que se juegue a lo que tú propones.
Por supuesto, yo creo que eso sí que quizá lo hayas podido ver en algún sitio de internet, porque creo que, bueno, no sé si lo puse en el perfil de WhatsApp o en algún...
Es una entrevista en la que es para mí la mejor publicación de deportes de España, que es de Tactical Room, que es la revista de Martí Perarnau. Y en esa entrevista, entre otras cosas, decía también que creo que fue el titular de portada, la idea es más importante que el sistema, ¿no? Que a veces nos volvemos locos con poner como números de teléfono a los equipos.
Sí, bueno, esto vino un poco porque, bueno, yo aquí en el Girona, pues cuando llegué en una situación, como ya sabéis, y he contado muchas veces, súper delicada, yendo últimos y a 8 puntos de la salvación, pues decidí cambiar cosas, y una de esas cosas, aparte de otras muchas, pero quizá la más llamativa, fue el sistema. Y bueno, pues En aquella época jugaba poca gente con ese sistema de 3-5-2, que en un principio eran más 5 para dar solidez defensiva, que aunque parezca algo paradójico, nosotros necesitábamos ganar partidos, pero jugábamos con 5 defensas. Y era pues porque necesitábamos tener esa solidez defensiva que luego nos propiciara ir creciendo más en, uh-huh. en el ataque.
Y ahora lo empieza a usar Zidane, ¿eh?
Bueno, hay muchos. A ver, yo no lo inventé, ¿eh? Ni mucho menos. Yo ya me acordaba del sistema TOSAC que llamaban, que era un sistema parecido con la Real Sociedad y con la Quinta del Buitre cuando entrenó al Real Madrid.
Pero, mister, no te quites méritos porque tú has hecho una evolución que probablemente luego nadie se acuerde, pero en España el pivote, sí. O sea, el centrocampista que juega por delante de la defensa en España siempre ha sido un centrocampista defensivo. Pensar en el que queráis, Casemiro, Thiago, Busquets, uh-huh. y él en el Sevilla, y eso que empezó jugando con doble pivote, hubo un momento en el que dijo, mi pivote es Banega, es decir, un cerebro de pivote.
Sí, pero muchas veces es por necesidad, y otras pues por el pensamiento como yo tengo, de que los buenos siempre pueden jugar juntos. Si a esos futbolistas les convences para que den un paso adelante en el aspecto más fácil que tiene el fútbol, que es la implicación y la actitud a la hora de, bueno, ser un poco más disciplinados tácticamente en defensa, pues yo creo que ganas mucho. Y eso es lo que hicimos ya un poco, como te iba contando antes, en la evolución del sistema en el Girona, porque pasamos de ser un equipo pequeño a ser un equipo dominador y al que fuéramos donde fuéramos, pues un empate para nuestros rivales era bueno, y necesitábamos pues ir evolucionando y aun jugando parecido en cuanto a números, pero los futbolistas no tenían nada que ver porque nuestros carrileros eran prácticamente extremos y a un sistema lo hace más ofensivo o más defensivo el tipo de futbolistas que pongas en cada posición y la idea que tú les transmitas como equipo.
Pablo, en tu sistema seguramente no, porque no tendría mucho sentido, pero en otro, es que estoy empeñado yo en esto, Rubén, que también lo hablamos anoche, en un equipo en 11 cabrían Dembélé, Griezmann, Messi y Suárez, ¿pueden jugar esos 4 jugadores juntos, por ejemplo, en este Barça?
Pues hilando un poco con lo que te digo, si esos futbolistas están comprometidos en facetas defensivas, porque no nos olvidemos que sí, el Barça tiene muchísima posesión de balón y normalmente pues juegan más con que sin balón, pero el fútbol es 50% ataque, 50% defensa, y si solo te dedicas a una, pues serás vulnerable en la otra y será difícil ganar. Si esos futbolistas están comprometidos, ¿por qué no pueden jugar? Pero, bueno, la lógica hoy te dice que será difícil. Si Valverde consigue que Griezmann, por ejemplo, o Messi jueguen más de centrocampistas, Messi creo que será difícil que se vaya a implicar mucho en defensa, sí. Y creo que para ellos será mejor, porque donde hace realmente daño es cuando está descansado y coge el balón. Pues bueno, podrá ser un equipo que quizá en algunos partidos contra rivales que se les encierren y que sean eminentemente inferiores, lo puedan hacer. Pero bueno, eso seguro que el que más sabe va a ser Valverde y lo va a hacer francamente bien.
Rubén, una última para Pablo.
Bueno, él ha recordado muchas veces que de las 4 patas de un futbolista en el que se puede trabajar, la parte física o condicional, la táctica y la mental, la psicológica, existe una cuarta que es la técnica, que él dice que, o por lo que yo le he creído entender, es la que quizás sea más difícil de mejorar, porque en primera división todos son buenísimos. Entonces, que él lo que le exige a sus futbolistas es que den el máximo en las otras tres, o sea, en la parte física, en la táctica y en la mental. O sea, es decir, que los buenos son muy buenos arriba y es difícil, como intentó Benítez, no mejorarle el golpeo a Cristiano en primera división.
Hombre, yo parto de la base de que todos, con la experiencia, vamos mejorando y la técnica también la podremos ir mejorando, eso es indudable. Lo que sucede es que nosotros, hoy en día, los entrenadores no tenemos tiempo para estar mejorando mucho y creo que es más fácil mejorar a un futbolista, sobre todo desde el aspecto actitudinal o psicológico, llamarlo como queráis, el convencerle, el motivarle, el enseñarle el porqué de las cosas, que creo que eso es muy importante, porque cuando un futbolista está convencido de lo que hace, es mucho más fácil que rinda y, pues, por ende, mejoraría también el equipo. Luego, hoy en día, tenemos muchísimas medidas o herramientas para recuperar a los futbolistas en el aspecto físico y condicional, que yo creo que más que ponerlos en forma. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es recuperarlos rápidamente, porque el fútbol no te permite en 3 días muchas veces recuperar como lo hacías antes. Y luego, pues el aspecto táctico es lo que te digo, que los futbolistas sepan cada uno lo que tienen que hacer en cada momento y sobre todo el porqué. Y cuando están convencidos, pues es más fácil que todos vayamos a una.
Toma nota, Rubén.
Joder, la verdad es que estoy súper agradecido, porque estas cosas mías de friquismo, pues normalmente no se pueden volcar en la antena, y hoy estoy encantado, la verdad. Me gusta mucho. Ojalá encuentre muy pronto banquillo Machín, porque es uno de los grandes entrenadores del fútbol español. Uh-huh. Y ojalá que cuando lo encuentre pueda ir una semana a ver los entrenamientos y a empaparme de mis cosas frikis.
Mister, le dejas.
Porque además es uno de los grandes seguidores y de los grandes promotores del balón parado. Él dice que es una de las cosas que iguala a equipos que son mejores.
Me quedaría hablando con vosotros toda la noche, pero no tenemos más tiempo. Rubén, gracias, que acabes bien el camino, ¿eh?
Muy bien, un abrazo. Adiós. Para los dos.
Pablo, adiós. Encantador de hablar contigo, y que tú encuentres el banquillo muy pronto, el banquillo que deseas.
Muy bien, pues
gracias, un abrazo.
Gracias y encantado de hablar de fútbol.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
En poco más de una semana, depende del juez Sánchez Magro, eso sí, si el próximo viernes o el próximo sábado va a comenzar a sonar esta sintonía durante toda la temporada. Es la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, que tanto hemos echado de menos, yo creo que todos. Y como decimos, arrancamos la semana que viene. ¿Y hasta cuándo, Evia?
Hasta el 12 de julio.
Hasta el 12 de julio,
hasta el 12
que
de julio,
final
que es
de la Eurocopa.
Exacto, la final de la Eurocopa. Y luego, nada, pasan 2 semanitas y ya están otra vez Lama y todo el equipo con los Juegos Olímpicos. O sea, que el verano que viene, cargadito, cargadito.
Bienvenido a la contraportada. Oye, primero de todo, nos acabamos de dar cuenta. ¿Sabes que si pones Jorge Evia en Google, lo primero que sale es tu Twitter? Pero justo al lado, en estos perfiles de Wikipedia que hay, aparece un Jorge Evia, que es un periodista chileno.
Sí, es un periodista chileno, y por eso, además, debe ser bastante famoso allí. Es un tipo que hace televisión, que creo que incluso su hijo también lo hace. Y es que, te lo digo esto, de vez en cuando me aparece en tweets quejándose de algo que supone que yo he dicho. Entonces, claro, me pongo a pensar, digo, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué he liado? Y ya veo, no, que es el señor chileno.
Sobre el Colo-Colo, habla sobre el Colo-Colo esas cosas.
¿Cómo se te ocurre decir eso, tal? Y yo, pero ¿qué he hecho ahora? Entonces ya me pongo a revisar y digo, no, es el chileno.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, algún día tendríamos que llamarle en tiempo
de
juego.
Una primera hora tiene, ¿eh?
Sí,
Jorge Evia,
sí, sí. Jorge Evia chileno. Contra Jorge Evia. Qué susto me ha dado, por cierto. Cuando estamos aquí tan tranquilos y empieza a gritar Pepe, digo, hoy va.
Sí, sí, que va a ser una temporada larga para disfrutar. ¿Vienes con las pilas cargadas o no?
Vengo con las pilas muy cargadas, sí. Igual que estamos diciendo que el verano que viene va a ser apretadito con Eurocopa y juegos y tal, este ha ido más relajado. No había Mundial, no había juegos, no había Eurocopa, no ha habido Supercopas, porque no ha llegado ningún equipo español a la europea, y porque nos han quitado de esta parte del calendario la española. Así que este verano ha sido relajado. Vengo con pilas cargadas, con ganas. Yo calculo que me puede durar unos 17 minutos más el
efecto. La batería, uy.
Sí, sí. A partir de ahí ya se viene abajo.
¿Que desconectas de todo, del todo, de la radio y del deporte, o te mantienes alerta?
Desconecto de prácticamente todo, por lo menos al principio. Cuando empiezo las vacaciones y cuando me voy a la playa, me paso un par de semanas que no me llevo ni el móvil a la playa ni nada. Lo dejo en el cajón de la habitación. A ver, al final siempre te enteras, porque luego ya lo enciendes, echas un vistazo a Twitter, y si el Real Madrid ha fichado a Pogba o si ha pasado alguna cosa, te enteras, ¿no? Pero al principio, un par de semanas, desconecto de todo, no escucho nada. Me llama Eri a veces, me pregunta, ¿qué tal el tour? ¿Cómo está quedando? Digo,
muy bien, son los mejores.
Sí, sin ninguna duda está quedando muy bien, porque son muy buenos. Pero no, al principio, las 2 primeras semanas, no escucho nada, y luego ya voy poniendo la radio y digo, a ver quién está haciendo el programa ahora, quién tal, y ya vamos metiendo poco a poco.
Debe ser un virus, sí, porque hace poco estuve con Evangelio tomando una copa en Cuenca y me dijo también lo mismo, que desconectaba absolutamente de todo. De hecho, no se había enterado ni de algún fichaje, incluso del Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, sí. Ya no te digo de...
Bueno, pero con Evangelio a lo mejor es más fácil que no se entere del Atlético de Madrid y se entere del Midsommar noruego, sí, sí, sí. Pero sí, sí, es que además yo creo que hace falta, ¿no? Llegas al final de temporada muy saturado. Nuestro trabajo son muchas horas. Y al final llegas con ganas de decir, vale, hasta luego, adiós Paco, adiós Pepe, adiós a todos. Y en 15 días o así vuelvo a escucharos un poquito.
El otro día te leí en Twitter que preguntabas quién tenía ganas de tiempo de juego. Sí. ¿Tienes mono o qué?
Pues sí, sí tengo. Ya te digo que no sé lo que durará. Igual en noviembre me estoy arrepintiendo de estas palabras. Pero sí tengo muchas ganas de empezar la temporada, tengo ganas de que los oyentes nos manden mensajes y de leerlo, de escuchar a Lama pegando gritos, de ver cómo empieza la temporada unos y otros. La verdad es que sí, tengo muchas ganas. Han sido unas vacaciones largas y vengo...
Motivado, sí, se te ve. Tienes un brillo especial.
En la mirada, sí, gracias, sí. Tú también estás muy guapo hoy.
Que también has empezado ya la campaña para buscar la nueva música de entrada, la nueva sintonía.
Sí, es un poco lo más importante que tenemos que hacer en la próxima semana es encontrar una sintonía. Siempre recurrimos a los oyentes. Más de un año la sintonía ha salido de alguna sugerencia que nos ha hecho algún oyente vía Twitter o que nos ha escrito al correo o al Facebook. Y en eso estamos, sí. Si alguna sale para sintonía del programa, genial. Si no, pasan a engrosar mi discoteca. Me recomiendan un montón de canciones muy chulas. Y nada, ahora cuando el González aparezca, pues le propondremos 4 o 5, él las descartará todas y empezaremos a buscar otra vez, empezar el proceso.
Eso te iba a preguntar, si se las enseñabas a alguien o si te las callabas para ti.
No, yo me las quedo hasta que un día llega Paco y dice, venga, ponme las canciones. Y es verdad que tiene que ser algo que a Paco, que es al final el que va a estar abriendo el programa cada sábado y cada domingo durante 10 meses, le tiene que entrar muy, muy, muy por el oído. Y o le entra muy, muy, muy de primeras o es difícil. Yo a base de escucharlas, de editarlas y tal, les cojo cariño. A lo mejor canciones que al principio no me iban tanto, le digo, yo creo que sí. Pero a Paco o le entra muy bien, muy bien, fíjate, de primeras.
A mí me suele pasar al contrario. Siempre la nueva sintonía, como le tengo un gran recuerdo a la del año anterior, claro, siempre que me cambie digo, uy, y tardo ahí un par de semanas en decir, joder, cómo mola.
Sí, al final yo creo que de todas formas... entre las 8 o 10 que acabemos escogiendo, pues cualquier elección pues, será adecuada. Si la cosa es que tenga ritmo, que tenga marcha, que nos recuerde un poco cuando estemos, pues eso, en noviembre, en febrero, en marzo, que nos recuerde un poquito al verano, a la alegría, que nos dé un poquito de vidilla y ya está. Al final siempre nos acabaremos acostumbrando a ella.
@JEVIAM para que te lleguen todas las solicitudes.
Ahí seguimos recibiendo. Y además, ya te digo, agradezco. Si no valen para el programa, valen para mí. O sea que nada se desaprovecha.
¿Tenemos novedades para la próxima temporada?
Tendremos retoquitos. Algún retoquito, sí. A ver, al final la fórmula yo creo que funciona. O por lo menos nosotros estamos contentos con el programa que hay. Y bueno, pues al final la fórmula es Paco, es Pepe, es Lama. Y no vamos a inventar la Coca-Cola. Entonces, lo fundamental va a seguir igual. Lo fundamental que es narradores buenos, comentaristas lo mejor posible y a contar los partidos. Y luego en lo accesorio, pues sí, haremos algún retoquito. Queremos seguir creciendo en redes, en Facebook, en YouTube. Queremos seguir haciendo cosas cada vez más chulas. Tenemos ahí un proyecto en marcha tal. Y bueno, pues sí, siempre habrá alguna incorporación, ¿no? Algún toquecito para poner la guinda.
En forma de fichaje, ¿alguno puede llegar?
Siempre. Aquí tenemos una ventaja que es que el mercado no se cierra.
No.
Aquí el mercado no se cierra.
Pero
entonces
no se cierra ni para entrar ni para salir.
Efectivamente. O sea, que se anden con ojo los comentaristas, que esto es mercado abierto continuamente. Sí. Y no, tenemos una plantilla de comentaristas súper, súper chula, bastante amplia además. Pero bueno, sí, creo que en algo se ha trabajado durante el verano y que... Algo anunciarán en breve.
Sí. Que es que te iba a preguntar por novedades, fichajes y despidos. No sé, despidos.
Sí, bueno, a ver, espérate que piense. Carlos Ganga, ¿no?
Nacho Plan.
No, de momento no. Jolín, si no nos han despedido a nosotros, que somos los que estamos ahí liándola y diciendo barbaridades cada fin de semana. No, el equipo sigue igual, ya te digo. Salvo alguna cosita en forma de incorporación que va a haber, y luego pues darle la bienvenida a los que vienen de la segunda división y mirar de reojito a los que se nos han ido para abajo a segunda. Habrá que mirar el rayo un poquito
sí, ¿no?
Nuestro rayo,
este
Carlos,
año.
A ver qué hacemos. Pero vamos, nada especialmente gordo. Lo fundamental continúa, que es la clave.
Venga, una para sacarte de tu zona de confort, ya que te tengo aquí. ¿Cómo ves la temporada en la Liga? ¿Qué ves? ¿Qué esperas?
Pues yo veo más de lo mismo. Veo más de lo mismo en cuanto a que veo al Barça muy dominador, veo que la incorporación de Griezmann le va a dar un salto de calidad tremendo más aún, y veo al Madrid igual de perdido. O más, incluso, porque ya ha hecho el movimiento del entrenador. Los fichajes, sí, Hazard a mí me mola muchísimo, me ha gustado mucho siempre, y me parece que lo va a hacer bien en el Real Madrid, pero necesita más. Y no le veo capaz al Real Madrid de saltar el trono del Barça. El Atlético de Madrid bien, tiene buena pinta. Quizá esa podría ser la alternativa al Barcelona, pero salvo eso, ya te digo, veo en Liga más de lo mismo.
¿Ficharías a Neymar si fueras Florentino para Madrid?
No le ficharía claro. Para ningún equipo. No me lo traigo ni al Rayo a Neymar. No lo quiero ni regalado. Hombre. No me gusta nada. No.
Paco lo pone en vereda, ¿eh? Gemel lo pone en vereda.
Sí, sí. Pero no, la verdad es que a mí no me gusta. Es un jugador excelente, pero yo creo que para venir a según qué clubes, y me estoy refiriendo a clubes grandes, clubes con prestigio, hablo del Madrid, hablo del Barça, hablo del Atlético de Madrid, hablo de clubes con solera, con prestigio, con historia, hay que tener algo más que ser buen jugador. Y siendo Cristiano como era, un jugador excepcional y con un mérito que yo siempre he reconocido enorme, a mí no me gustaba esa forma de ser, ese estar un poco por encima del equipo, ese acabar una final de Champions y provocar que se hable más de ti que de la victoria de tu equipo, y por eso no me mola Neymar. Y luego, aparte, si lo piensas, lleva 2 años que el hombre no rasca bola. No tiene suerte.
Bueno, se ha hablado este verano de Pogba, de Neymar, de Griezmann, de todos esos. A ver quién viene a tiempo de juego. Empezamos la semana que viene, el próximo viernes o el próximo sábado. Gracias, Evia.
A vosotros.
Apura bien las vacaciones.
Gracias.
Esto ha sido la contraportada del partidazo de COPE, desde primeros de julio con Juan Antonio Alcalá y estas 2 últimas semanas con Carlos Ganga. Pero detrás, un equipo de producción que hace ese trabajo que no se ve y que tampoco se escucha, pero que es la clave de todo esto. Luis Basteiro. Basteiro, pásate. Está aquí con Colchero en la pecera. A ver, Basteiro. Basteiro, que al final hemos llegado, ¿eh?
Sí, parecía que no, pero hemos llegado. Ha costado conseguir todos los nombres que hemos puesto en antena.
¿Quién te ha faltado por traer?
Cristiano y Messi, que no hablan. Hemos mandado correos.
Por lo menos lo hemos intentado,
claro,
¿no?
Que no quede.
Que se te da bien esto, ¿eh?
Bueno, me gusta y me lo paso bien y por suerte disfruto con ello. ¿Qué más puedo pedir?
Basteiro, que hemos sido sombra tú y yo en las últimas 2 semanas.
No me he separado de ti.
Hemos hablado más que con nuestras novias, nuestras
madres y familias.
Con todo el mundo. Sí, sí. Luis Basteiro, un fenómeno. También Nacho Pla, que está disfrutando en Punta Cana. José Nieto, que estos días ha estado un poco más liado con el Deportes Cope de 8:30. Y José Cobián. Y también los técnicos, ¿eh? Los artistas Javi Rodríguez, Antonio Bravo y José Colchero, que está aquí hoy, esta noche. Y a vosotros, gracias por estar ahí cada noche, gracias por elegir nuestra compañía. Mañana más partidazo de COPE y dentro de nada tiempo de juego con Paco, Pepe Lama y todo el equipo. Adiós. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.